Es noche y en Agricultura comienza. Todas las noches son viernes. Una hora de conversación interesante y reflexión entretenida junto a Fernando Villegas. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y agencias Briner, corredores de seguro.
Muy buenas noches, amigas y amigos de todas las noches. Son viernes, primer bloque de este programa que ahora dura 2 horas. Primera parte conmigo solo, tocando temas como el que vamos a tocar hoy día, de histórico, filosófico, o lo que sea. Y en el segundo bloque con la presencia del gran humorista Álvaro Sala. Y ahí entramos en una en territorio más mundano, si ustedes quieren, más, incluso a veces medio picante y medio vinoso en oportunidades. Y parto con mi bloque recordándoles algo que creo haberles dicho, en el sentido de un investigador importante llamado Sergey Friedman, que en un foro que reúne a los más importantes players del mundo en materia de inversiones, es un foro empresarial básicamente, dijo algo que dejó a todo el mundo de punto. Dijo que él veía que Estados Unidos estaba en el camino de la guerra, que Estados Unidos estaba entrando ya en la autopista que conduce a la guerra con Corea del Norte, y dio las razones, pero más en lo general aún, dijo que la situación actual en el mundo le recordaba mucho, es muy análoga a la que se vivió en el mundo en 1913 y años anteriores, y previo a la Primera Guerra Mundial. Y vamos a entrar a ese tema, vamos a explorar un poquito efectivamente cómo era ese mundo antes de la Primera Guerra Mundial. Recordemos algunos datos básicos de la Primera Guerra Mundial para los que se han olvidado. Esta guerra partió en 1914, en julio. Hay un famoso libro, el 26 de julio se podría decir, 28 de julio, aunque en realidad las actividades propiamente militares partieron a principios de agosto. Y terminó con un armisticio el 11 de noviembre de 1918. Vamos a ver algunos datos de cómo se libró esa guerra. Participaron más de 70 millones de personal militar. Personal militar significa los soldados que están en la primera línea, toda la oficialidad, etcétera, la gente de administración, de intendencia o logística, todo eso, es la marina, aviadores, sumado todo, de todos los bandos contendientes, 70 millones. Por lo tanto, fue una de las guerras, la segunda guerra más grande de la historia. La primera guerra más grande es la Segunda Guerra Mundial. Murieron más de 9 millones de combatientes, o sea, soldados, y 7 millones de civiles, incluyendo aquí los genocidios, como por ejemplo el que hubo en Armenia, un genocidio cometido por los turcos que ellos niegan hasta el día de hoy, lo niegan obstinadamente. La razón de esta inmensa mortandad obviamente tiene que ver con que esta fue una guerra librada con las tecnologías modernas, fue una guerra industrial, fue una guerra de altos explosivos, de artillería. La mayor parte de las personas que murieron en la Primera Guerra Mundial fueron víctimas del fuego de artillería. Los bombardeos de artillería eran infernales. Y víctimas de las ametralladoras. La gran arma matadora de la Primera Guerra Mundial es la artillería y la ametralladora. Fue uno de los conflictos entonces más sangrientos de la historia y produjo enormes consecuencias que las vamos a ver en otro programa, política, una vez que terminó. Pero para ir por orden, vamos al mundo de la Primera Guerra Mundial. Previo, lo mencioné en la mañana, que hay una serie de libros para los interesados en este tema, para darse cuenta si efectivamente este señor Friedman tiene razón en esta analogía que él hizo. Un libro que yo recomiendo especialmente para los amigos de la historia y que quieren ver, bueno, cómo se vivía un año antes que estallara la guerra. ¿Qué pasaba? El libro que les recomiendo se llama exactamente 1913, así con los números, no con palabras, 1913, lo van a encontrar ustedes en Amazon, es escrita por el historiador australiano Charles Emerson, 1913. Otro libro referido, y que lo he mencionado en otras oportunidades, al mundo previo a la Primera Guerra Mundial, especialmente centrado en el Imperio Austrohúngaro, es El Mundo de Ayer, está en castellano, de Stefan Zweig. Y otro libro muy importante que también habla del mundo, especialmente de las élites europeas previas a la Primera Guerra Mundial, esa élite que disfrutaba todos los enormes progresos que estaba haciendo la humanidad en esa época, se llama el libro The Tower of Proud, La Torre del Orgullo. La Torre del Orgullo, creo que está en castellano, es de la historiadora norteamericana Barbara Tuchman. La Torre del Orgullo es uno de los mejores libros que he leído para retratar el mundo exquisito, complejo, cosmopolita, sofisticado, en que vivían las élites políticas, económicas y culturales de Europa, que se miraban unos a otros como familia, y en cierto sentido incluso las casas reinantes de todos estos países tenían lazos de sangre. Habían lazos de sangre entre el rey Eduardo, por ejemplo, como la había habido con la reina Victoria antes, y casas y dinastías alemanas. De hecho, la actual dinastía, si podemos llamarla así, gobernante en el Reino Unido, son originarios de una casa dinástica alemana, Hannover. Algún día les contaré la historia de cómo fue que ocurrió que llegase a gobernar Inglaterra, el Reino Unido, un hombre, un rey, por así decirlo, venido de afuera. Este mundo previo a la Primera Guerra Mundial se parece al nuestro porque era muy globalizado, igual que en una escala, si ustedes quieren, menor, pero muy globalizado, y en algunos sentidos era más globalizado que el nuestro. En Europa, ustedes saben, se puede viajar de un país a otro sin mayores problemas. En ese periodo, 1913 también. Mucho del papelerío que existe ahora, de los registros y de los pasaportes y de las inspecciones con base de datos, todo eso no existía. No existían tampoco esas tecnologías. Se viajaba simplemente de un país a otro sin mayores problemas. Había un idioma común entre las clases altas. Para entenderse unos a otros se hablaban en francés, así como ahora lo hacen en inglés. En esa época era el francés el idioma internacional en Europa. No había ninguna persona con un mínimo de cultura y de pretensiones en la vida que no supiera por lo menos dos idiomas, es un nativo y francés. Como les he contado en otras oportunidades, las personas más educadas de todos estos países habían estudiado en escuelas públicas o en universidades, donde era de rigor, especialmente los que estudiaban humanidades, historia, por ejemplo, saber latín y griego, ni más ni menos. Era impensable, como ocurre hoy, que un estudiante de historia, como probablemente ocurre en nuestro país y en todas partes, leyera traducciones de Homero o traducciones de Plutarco, traducciones de Tucídides o de Heródoto. Se leía en los idiomas originales. Era una cultura muy sofisticada que naturalmente abarcaba solo una fracción mínima de la población, que eran las élites. Esas élites disfrutaban entonces de todos los bienes de este mundo, y sobre todo disfrutaban de la sensación de que en el mundo se había instalado ya el progreso definitivamente, y que solamente se podía ir de mejor en mejor. En momentos previos a la Primera Guerra Mundial, Europa llevaba 40 años sin guerra. La última gran guerra europea había sido la guerra franco-prusiana, que terminó en 1871, así que ustedes hagan el cómputo, son 40 y tantos años que estaban en paz, más o menos lo que pasa ahora en el mundo. En paz me refiero a que no había habido una gran guerra. Guerras chicas sí, está el tema de la guerra Anglo-Bóer, por ejemplo, que es una guerra que sostuvieron los ingleses con una parte de la población de Sudáfrica que quería funcionar autónomamente, pero no había habido una gran guerra. Es un poco lo mismo de ahora. Han habido y hay montones de guerras en el mundo en estos últimos, desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. La guerra de Vietnam, la guerra de los franceses con los de Indochina, que se llama, montones, ¿para qué les digo? Las guerras del Golfo, la guerra de esto, lo de Maya, y guerras incluso que han sido bastante brutales. Pero no ha habido una gran guerra, entendiendo por tal una guerra en que participan grandes potencias y luchan entre sí. Llevamos Desde el 45 a la fecha han pasado 55, 65, 70 años más o menos de paz en ese sentido. No es que los europeos estuvieran ciegos a los peligros de guerra. Ese mundo muy sofisticado, muy refinado, muy extremadamente culto, entendiendo por culto gente muy educada, muy leída, cosa que por supuesto ahora uno no ve en las élites, sentía que se estaban acumulando nubes en el horizonte. Yo les he mencionado otro personaje interesante del periodo, que uno de los personajes más interesantes, que fue un memorialista no de su vida, sino que de toda la vida de la élite europea de ese periodo, y que se llama Harry Kessler, que era un personaje de la nobleza alemana, hijo de un hombre muy rico, un financista alemán, su madre de origen irlandés, una mujer muy bella, que incluso se decía que había tenido amoríos con el Kaiser, Guillermo I. Y este Kessler escribió, todos los días escribía, como hacía toda la gente de esa época, escribía una especie de diario, día a día, y ese material se descubrió, no hace mucho, hace unos 20 años, 30 años, se descubrió, y ha sido publicado, y es el libro más extraordinario que puede haber en términos de reflejarnos, de darnos una idea de cómo era el mundo pre-Primera Guerra Mundial, en la que participó este Kessler, y su diario continúa después hasta el año en que muere, el año 37, y es un mundo realmente exquisito. Este Kessler era un hombre, como se movían los altos círculos, que se codió con todo el who is who cultural de Europa, desde que él era ya un joven, digamos 1890, algo así, en adelante. Él conoció a todos los científicos importantes de su época, a todos los artistas importantes de su época. Era un mecenas de las artes, este Kessler. Compraba muchas obras de arte, era coleccionista, conocía y hablaba y se juntaba y bebía y cenaba con artistas importantísimos como Rodin, por ejemplo, el escultor francés. Él los conoció a todos. Él estuvo con todos, con Stravinsky, con Debussy, con Ravel, y con los escritores, con Strauss, con el canciller de hierro Otto von Bismarck, cuando él era niño todavía, pero lo conoció, fue a su colegio, este viejo ya estaba retirado, lo habían retirado de la política. Y bueno, entonces, todos estos materiales nos hablan de un mundo muy exquisito, muy sofisticado, como es el mundo de hoy en día, muy sofisticado, por lo menos tecnológicamente, sino culturalmente. Pero ese era un mundo que estaba repleto de tensiones internas, no por casualidad estalló la guerra, no, las guerras no estallan porque sí. Habían enormes tensiones entre las naciones principales de Europa, habían enormes tensiones internas en estas sociedades, entre por esa élite y las clases más modestas, los trabajadores industriales, especialmente los trabajadores industriales, no tanto el campesinado, que siempre va más atrás en estas cosas. Y era un mundo donde habían habido varios, por así decirlo, ensayos generales de un conflicto militar que habían logrado ser contenidos por la diplomacia. Esto nos da una idea de cómo se producen las guerras, dicho sea de paso, porque si ustedes examinan otras guerras que se han producido en este mundo, vamos a ver ustedes varias cosas que son comunes. Primero, que estas guerras no aparecen de la noche a la mañana, sino que se ven venir. Todo el mundo las ve venir con 10, 15 años de anticipación, porque con 10 o 15 años de anticipación se ve cómo las partes acumulan armamento, se ve cómo tienen diferencias cada vez más irreconciliables, se ve cómo aumentan las crisis diplomáticas, todo eso se va viendo. Y ese es un factor común que se ve en todas las guerras, partiendo de la guerra del Peloponeso, que está documentada por Tucídides, hasta las actuales, vemos un periodo previo en que se ve venir la guerra. Segundo, otra cosa que también se produce, esa guerra es contenida en dos o tres oportunidades por la diplomacia. Pasó con la Segunda Guerra Mundial, ustedes recordarán todo lo que se hizo para abuenarse con Hitler, lo que se llama el appeasement, el apaciguamiento, que no resultó. La Primera Guerra Mundial también fue precedida por varias crisis internacionales importantes que lograron ser contenidas, lo cual nos lleva lateralmente a un punto que hace un historiador norteamericano de origen, creo que es letón o lituano, que se llama Donald Kagan, se escribe Kagan, no es muy bonita la palabra, pero es con K, Kagan. es un historiador especialista en historia clásica, especialmente griega, el autor de un tremendo libro sobre la guerra del Peloponeso, basado, por supuesto, en lo que escribió Tucídides. Y escribió un libro que se llama Sobre los orígenes de la guerra, un libro muy interesante. Y la pregunta es simplemente, ¿cómo se origina la guerra? Y en el desarrollo, es muy interesante, ustedes lo pueden encontrar en Amazon, y una cosa que dice, que no lo olvidemos nunca, dice, la paz no es simplemente un estado normal, así el estado de reposo normal, como los gatos durmiendo todo el día, y que es perturbada por un accidente llamado guerra. No, la paz es un estado extremadamente frágil que hay que estarla permanentemente trabajando con acciones políticas y diplomáticas, porque lo que en realidad es natural es el conflicto. Vamos a una pausa y regresamos.
Agricultura, sembrando letras chilenas, un capítulo cada día de un cuento chileno. Hoy, Las Tres Marías, de Roberto Alarcón López. Capítulo 1. Es una persona distinguida. En Doñihue, donde se encuentra arraigado desde su tierna y juguetona infancia, se le estima especialmente, tanto por sus bellas condiciones como por la virtud de su dinero. Es dueño de un gran establecimiento comercial que comprende tienda de trapos, mercería, abarrotes y hasta un esbozo de botica. Allí me detuve yo una mañana a contemplar la magnificencia decorativa del cerro que cierra hacia el norte el dilatado caserío, y en cuyas faldas, entre el ramaje verde umbrío, alzan sus frentes blancas dos o tres chalets de un delicado gusto arquitectónico. Llegaron luego a participar de mi entusiasmo artístico don Ventura y don Enrique, el alcalde de la comuna. Y ahí, mientras hablábamos, surgió un tema nuevo.
Pregúntele usted al amigo por qué le puso a su establecimiento ese título, Las Tres Marías.
En homenaje, sin duda, a las estrellas, apunté yo.
No, por las estrellas del cielo no lo hice. No quiero hacerlo pensar mucho. La historia descansa en el fondo de mi alma, pero la he guardado mucho tiempo y aquí la tiene usted. Se la voy a contar. Yo tenía 26 años, una chacrita por estas vecindades, una salud excelente, y según me lo declararon algunas niñas, yo era un joven simpático. Por aquellos años llegó a radicarse aquí la señora Ignacia, una hermosa mujer, con esa belleza llena de bizarría de la edad madura, en una vida bien cuidada, bordeaba los 40. Era viuda de un comerciante que había reunido algunos haberes y traía consigo a sus tres hijas, María Luisa, María Juana y María Rosa. Fieles retratos de su madre y en edades floridas, 15, 17 y 20 años. Compraron una propiedad aquí y vivían cómodamente. Yo fui amigo de la casa y antes de un mes estaba loco de amor por la menor. La María Luisa, una muchacha tierna y hechicera como un encanto. Un día de paseo bajo aquellos nogales que usted ve en la puntilla, me la declaré y recibí de ella su consentimiento. Fue durante una tarde desde la altura que domina el Cachapual, dejando hilos de plata salpicados de pequeñas islas. El paisaje era encantador, pero nunca me pareció tan bello como aquel día. Luego hice el pedido matrimonial y fui aceptado. Era yo, sin duda, un buen partido. Y empezó el noviazgo, lleno de dulzuras y bondades. Era como andar sobre un camino de flores, oiga, a la vera de arroyuelos mansos y cristalinos. Un día me llamó la atención una mirada de la María Juana, la segunda. Me pareció que mostraba una tristeza enorme y un reproche amargo.
Fue Las Tres Marías, de Roberto Alarcón López. Agricultura, sembrando letras chilenas, un capítulo cada día de un cuento chileno. Actuación vocal de Pilar Ahumada, Ricardo Maturana, Sandro Larenas y Mario Olguín.
Imagina tu casa calentita todo el día. Tus niños durmiendo toda la noche sin pasar frío. Controlando todo desde tu celular y con una cuenta mensual un 70% más barata en calefacción. ¿Imposible? Con Climo ya es posible. Tus espacios calentitos desde 25.990 pesos al mes. Averigua más en miclimo.com y cámbiate. Mi Climo, ahorro, eficiencia y calidad de vida, todo en uno.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de oftalmología con equipos de primer nivel, con prueba de tolerancia y presupuesto sin costo. Recuerde contactar a un ejecutivo al 99-440-1659 y comience a disfrutar de nuestros convenios y beneficios. Visite nuestra casa matriz en MacIver 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted.
Si de seguro se trata, llame al 22-496-5000 y en solo tres tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Estamos presentando Por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Y regresamos con nuestros auspiciadores, regalones nuestros, con Mi Climo, o Climo más bien dicho, Mi Climo es el sitio web. Climo, una empresa tecnológica chilena, nacida y desarrollada al amparo de una gran empresa tecnológica europea y que está instalando en Chile el sistema de climatización más avanzado que existe en el planeta. Y el único país de América Latina que lo está empezando a tener es Chile. Es un sistema basado en bombas de calor. Son dispositivos que se instalan en el muro, que son muy piolas, que funcionan con energía eléctrica y entregan las dos funciones cuando usted las pide. O funcionan como un calefactor para su casa o funcionan como un aire acondicionado. Las dos cosas las cumple. Usted las controla con un control remoto dentro de la casa, puede controlarlas a mucha distancia desde otro país, incluso con el teléfono celular. Y son, evidentemente, desde el punto de vista puramente técnico, muy superiores a cualquier sistema de calefacción o refrigeración que usted conozca hasta el momento. Absolutamente superiores. Son aparatos silenciosos, no producen contaminación de ninguna clase. Y aquí viene la otra parte. Usted no tiene que hacer una inversión importante para tener estos equipos. Usted, claro, si quiere los compra. Usted le arrienda el servicio a Climo. Climo va, hace un estudio técnico de su casa, departamento, fábrica o lo que sea que quiere climatizar, instala los equipos, usted sigue sin meterse la mano al bolsillo, empiezan a funcionar los equipos, usted sigue sin meterse la mano al bolsillo y finalmente se la mete a final de mes para pagar esta renta. Así tal como usted paga el internet, que es una renta muy módica, son 25 mil pesos aproximadamente por equipo, y esto es bastante más conveniente financieramente que gastar en balones de gas, parafina, fuera de todos los otros inconvenientes que tiene el sistema. Es realmente todas las ventajas había y por haber, y por eso que mucha gente está ya conectándose con Climo para obtener este sistema. Y bueno, les podría hablar de muchos más otros elementos técnicos propios de estas máquinas, pero ustedes los pueden encontrar en el sitio miclimo.com, miclimo, todo pegadito, .com, donde además es el lugar para iniciar el trámite para que usted tenga este sistema. Ahí se inicia el trámite, le van a pedir unos datos, en fin, tiene que llamar por teléfono a tal parte, y Liz Taylor. Miclimo, ya saben, miclimo.com. Y termino con Ópticas Optimundo, que a diferencia de otras ópticas, todos producen anteojos, entregan anteojos, pero Optimundo hace mucho más que eso. Por ejemplo, los mejores convenios para empresas y sindicatos para proveer al personal de lentes del tipo que sean. Segundo, paquetes de ofertas como este, el anteojo completo, o sea, los cristales ópticos, el armazón, todo, incluyendo el estuche, el paño, todo por 25,000 pesos. 25,000 pesos, estimado amigo, usted vaya a encontrar ni siquiera el armazón con esa plata. Y otras ofertas de hasta con 25% de descuento. Todo esto solo lo encuentra en Optimundo. Y para encontrarlo, tiene que ir donde está Optimundo, en Santiago, la Casa Matriz, MacIver 276. Está también en Providencia 2559, local 4. Esto es el Metro Tobalaba. Usted entra al Metro Tobalaba, afuera, abajo, usted sabe, hay unos pasajes comerciales. Ahí está, en el local 4, Optimundo. En Viña del Mar está en Echever 245, local 1. Es un pasaje comercial que todos los viñamarinos conocen. Y lo encuentra también Optimundo en Villa Alemana y Quilpué, los centros comerciales respectivos de esas ciudades. No hay por dónde perderse. Optimundo es la papa, estimados amigos. Y continuamos con el tema que tenemos hoy día, que es el mundo previo a la Primera Guerra Mundial. Y les decía que las guerras se anuncian con varias cosas. Hay como unos ensayos generales, por así decirlo. Hay una sensación de que viene algo serio. Hay preparativos militares de las partes. Antes de la Primera Guerra Mundial, todos los países europeos estaban en una carrera armamentista. Rusia, que había sido derrotada por Japón en 1905 en la guerra ruso-japonesa, se estaba tratando con muchas dificultades, porque el régimen era muy primitivo, el régimen zarista, se estaba tratando de modernizar, estaba tratando de producir armamentos en la cantidad y calidad necesaria, estaba sobre todo mejorando su logística con préstamos franceses, financieros franceses, que lo hicieron con su qué, digámoslo así. Esto no fue gratis, para que vean ustedes con qué antelación se preparó esta guerra. Estamos hablando de principios del siglo XX, o sea, 10, 15 años antes, préstamos franceses para, especialmente, los rusos construyeran vías férreas que condujeran desde el centro de Rusia hacia Europa, o sea, en otras palabras, hacia Alemania. ¿Para qué? Para permitir una movilización, que es una parte crítica en una guerra, es la movilización, es decir, poner todo el equipo militar, todas las tropas, en posiciones de combate, en los puntos de reunión, que se llaman, trasladarlo de sus cuarteles, de sus puntos normales, donde están radicados en el año cuando hay paz, a los puntos donde se les necesita. El ferrocarril era fundamental en ese momento, así que vamos construyendo ferrocarriles, vamos tratando de producir mejores armas. Los franceses estaban en la misma. Estaban en el proceso de hacer planes en el alto mando francés, en el proceso de desarrollar doctrinas militares, en el proceso de habituallar a todo su ejército con una invención de ello, que era el cañón del 75, el 75, como lo llaman famoso. Hasta mi abuelita se acordaba del 75, el 75, un cañón de tiro muy rápido. Estaban habituallando a las tropas con el nuevo rifle, el Lebel. Se estaban preparando. Los alemanes, ¿para qué hablar de los alemanes? Ustedes saben cómo son de metódico. También se estaban preparando logísticamente, organizando el sistema ferroviario para servir a la movilización, organizando hasta el minuto, el detalle, los cronogramas de uso de trenes para poner las tropas rápidamente en el frente. Estaban intentando equiparar o por lo menos acercarse a la flota de mar de británica, y para eso ya más o menos a fines del siglo XIX los alemanes estaban locamente tratando de crear lo que no tenían, acorazados, los Dreadnought, se llamaron en esa época, le llamaban Dreadnought, significa algo así como no le teme a nadie. Con lo cual los ingleses a su vez dijeron, no, pues a nosotros no nos van a empatar. Nuestra flota es vital para mantener nuestro imperio comercial. El ejército británico era muy pequeño, nunca necesitaba un ejército muy grande porque era una isla. No se puede invadir una isla si usted tiene una flota poderosa que patrulla los mares alrededor de la isla. Entonces, cuando vieron que los alemanes estaban desarrollando una flota, tratando de alcanzarlo o acercarse a los ingleses, ellos empezaron a construir a su vez más barcos. Se inició una carrera armamentista, no de cohetes nucleares como ahora o de misiles, sino que de acorazados. Y entonces, si los alemanes producían 2 acorazados, los ingleses producían 4. Se produjo esa carrera. Se produjeron todos estos años, fíjese, a partir de 1904-1905, los altos mandos del ejército británico y el ejército francés empezaron a tener unas reuniones informales que no fueron nunca comunicadas al Parlamento británico, para ponerse en el caso teórico que hay una guerra con Alemania, que ya parecía que iba a ser el gran adversario de Inglaterra y de Francia, que a su vez habían eliminado todos los problemas que habían tenido durante todo el siglo XIX, habían depurado habían resuelto sus problemas y habían llegado a lo que se llamó la Entente Cordiale, el acuerdo cordial. El acuerdo cordial, de amistad, hubo una serie de anécdotas, el rey Eduardo visitó Francia, lo aplaudieron, andaban, después de tantos años de guerra perpetua entre Francia y Inglaterra, estaban en una situación de camaradería, y junto con eso, sin mucho ruido, los altos mandos británicos y franceses estaban diciendo, planeando, bueno, ¿qué hacemos si hay una guerra con Alemania? ¿Cuánto se demorarían los británicos en poner tropas en el continente? Porque la pelea sería en Europa continental, por supuesto. Ya ven ustedes con qué antelación se estaba preparando esa guerra. Y mientras tanto, la gente común y corriente no tenía idea de todo esto. Algunos presentían, como este Harry Kessler, que cuenta en muchos momentos, sobre todo en los años ya casi inminentes de la guerra, cómo se sentía que había algo en la atmósfera, como cuando uno siente que viene una tempestad. Las tempestades de acero, como la llamó un escritor alemán. Y este señor Friedman, que les mencioné al principio del programa, huele lo mismo. Si ustedes ven lo que está pasando en el mar de la China, uno puede decir, aquí hay partes que se están preparando para una guerra. En el mar de la China, estas islas artificiales creadas por China están siendo ahora armadas. Han construido pistas de aterrizaje, han instalado artillería, o más dicho, cohetería antiaérea, hay barcos de patrullaje chinos. Los americanos han ido, ya de la administración de Obama, han ido redesplegando estratégicamente sus recursos militares. Esto quiere decir que de la gran masa de recursos militares están llevando más ahora hacia el Pacífico. Ustedes saben que ahora hay dos flotas de portaaviones. Cada portaavión es una flota, porque hay el portaaviones y sus barcos de apoyo. Hay dos portaaviones y sus respectivos barcos de apoyo. O sea, dos flotas de portaaviones en los alrededores cerca del mar de la China y de Corea. Corea también se está preparando por una guerra, y hablan además de frentón con esa retórica delirante los coreanos de envolver a Washington en una bola de fuego, de destruir a Estados Unidos, de aniquilar a sus enemigos, etcétera. Pero todas estas cosas no son casuales. Uno quiere siempre pensar que sí, que estas cosas quedan en la pura retórica, pero la retórica, así como en una pelea entre personas, se empieza con las palabras, luego vienen los insultos, después vienen las amenazas y después vienen los combos, ¿no es cierto? Y llegado el caso, incluso emergen los cuchillos y las pistolas. Entonces Friedman se huele que es todo eso, que es bastante evidente, pero que nadie quiere ver, porque a nadie le gusta la idea de una situación así. Nos recuerda mucho el periodo previo a la Primera Guerra Mundial. Cuando se cayó el muro de Berlín y se produjo esta especie de ventanita de paz, cuando Fukuyama dijo que se había acabado la historia, cuando parecía que todo el mundo entraba de frentón y sin mayores escrúpulos a la economía de mercado, se pensó también, y yo me acuerdo muy bien de esos tiempos, que entrábamos en una era de paz universal, con algunas guerritas por aquí y por allá, donde ya no había ninguna discusión de fondo sobre sistemas económicos, porque ya había quedado demostrado que el socialismo no funcionaba y que lo que funciona es la economía de mercado. Bueno, eso quedó demostrado efectivamente, pero hay otros factores que llevan a las guerras también. ¿Qué factores? Bueno, ya los investigó y los mencionó este historiador del periodo de la guerra del Peloponeso, y creo que lo he contado varias veces, pero quiero inculcarle a ustedes estos tres factores que mencionó Tucídides y que siguen válidos porque son permanentes, y son permanentes porque pertenecen y se asocian a la naturaleza humana y a las sociedades. Una razón para las guerras, decía Tucídides, es el interés, por supuesto. En esa época era bien claro el interés siempre era apoderarse de los territorios o de parte de los territorios ajenos, porque la base de la economía era agraria, agrícola. Así que quitarle tierras a otra ciudad, por ejemplo, en las guerras entre ciudades de los griegos, era una ventaja. O sea, había un interés, podía haber un interés. Ese es un motivo. El segundo motivo es el orgullo. Parece una cosa muy vaga, muy de cabro chico, pero efectivamente, los países son como a veces como las personas, o sea, las élites que manejan los países y las poblaciones se pueden sentir y pueden reaccionar y conducirse al respecto humillados o ninguneados por otro. Es el caso, por ejemplo, para irnos no muy lejos, de cómo se sienten los bolivianos y los peruanos con respecto a nosotros por las derrotas militares. Y es un sentimiento que está ahí permanentemente y que tiene una importante fuerza causal para si se juntan otros ingredientes y llevar a un conflicto. Y el tercer elemento, que es muy interesante, se llama el miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a que si yo no estoy fuerte, muy fuerte, e incluso me adelanto a combatir al otro, que también se está poniendo fuerte, el día de mañana el otro, siendo mucho más fuerte que yo, me va a avasallar. Y ahí está el origen de las guerras preventivas. La guerra del Peloponeso entero fue una guerra preventiva. Los espartanos veían cómo Atenas crecía en poder, riqueza, tenía todo un imperio comercial con su trireme, negociaba con todo el mundo, cobraba un tributo de muchas ciudades. Y entonces deben haber pensado, bueno, va a llegar un día en que ellos nos van a imponer su férula, nos van a imponer la democracia ateniense sobre nuestro sistema, nos van a quitar territorio, algo va a pasar malo. Así es que, bueno, se fueron dando las condiciones entonces para la guerra. Venzámoslos ahora, porque mañana va a ser tarde. Si ustedes leen lo que dicen los políticos y muchos analistas norteamericanos y militares norteamericanos respecto a Corea, es exactamente lo mismo. Cuidado que faltan solo 1 o 2 años para que esta gente tenga un misil intercontinental que pueda poner una bomba nuclear en Estados Unidos. Ahí está el argumento de las guerras preventivas. Vamos a una pausa y volvemos.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de contactología con equipos de primer nivel con la siguiente oferta. Haga sus lentes con Ópticas Optimundo y se descontará el valor de la consulta. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Cuando hablamos de seguros, debemos acudir a los mejores. Agencias Briner Corredores de Seguros, más de 85 años entregando la mejor atención a nuestros clientes. Marque el 22-496-5000 y en un máximo de 3 tonos, un experto atenderá sus requerimientos. Seguros para empresas y personas, seguros de vida y salud, seguros de bienes físicos y financieros. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Imagina tu casa calentita todo el día. Tus niños durmiendo toda la noche sin pasar frío. Controlando todo desde tu celular y con una cuenta mensual un 70% más barata en calefacción. ¿Imposible? Con Climo ya es posible. Tus espacios calentitos desde 25.990 pesos al mes. Averigua más en miclimo.com y cámbiate. Mi Climo, ahorro, eficiencia y calidad de vida, todo en uno.
Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de Red MTS Ferreteros de Verdad, Plasticentro, Plásticos de Ingeniería, Consorcio, Seguros, Previsión Ahorro. Tu vida es lo que nos mueve. AB, alivia la picazón y el dolor de garganta.
Este viernes en Quillota, a partir de las 20, arrancará el campeonato de transición con el partido entre San Luis y Huachipato el sábado a mediodía. En Cabanchi, Quique Everton a las 15. En La Granja, Curicó ante Universidad de Chile. A las 18 en La Florida, Audax Italiano Palestino. 20:30, Universidad Católica en San Carlos ante la U de Conce. El domingo a mediodía en Valparaíso, Wanderers Unión Española. A las 15:30 en el Germán Becker, Temuco O'Higgins. Y a las 18, cerrando la fecha en el Estadio Monumental, los equipos de Colo Colo y Deportes Antofagasta.
Es verdad que detrás de cada uno de nosotros hay tradición ferretera. Es verdad que cuando damos la mano en un compromiso, lo hacemos de verdad. Es verdad de que estamos más cerca de las personas, atendiendo cara a cara y ayudando a nuestros clientes a hacer bien su trabajo. Es verdad de que de norte a sur en la red MTS, estamos orgullosos de lo que hacemos. Es verdad que somos ferreteros, pero no cualquier ferretero.
Plasticentro es una empresa líder en la comercialización de plásticos de ingeniería y cuenta con una maestranza de última generación. Plasticentro asesora a los departamentos de mantención e ingeniería para las áreas de la industria, minería, pesca y forestal. Contáctenos en plasticentro.cl.
Tu vida es lo que nos mueve, porque sabemos que buscas tu tranquilidad y la de tu familia. Con tu seguro de vida con Ahorro Consorcio, puedes proteger a los que más quieres y además ahorrar para asegurar el bienestar de tu familia. Conoce más en consorcio.cl. Consorcio. Seguros. Previsión. Ahorro. Banco. Tu vida es lo que nos mueve.
Toma AB, que alivia la tos, picazón y el dolor de garganta, de Laboratorio Zaval.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Volvemos con nuestros auspiciadores, nuestros queridos auspiciadores, y espero que se sumen más para que este programa pueda seguir funcionando como que yo creo que ustedes, si es que están escuchando el programa porque les gusta. Climo, empresa chilena, tecnológica, asociada a una empresa tecnológica europea, belga, que está instalando el sistema de climatización más avanzado del mundo. Lo instala en casa, departamento, fábrica, oficina, donde usted quiera. Y está basado en la tecnología de las bombas de calor. Eso significa que un solo dispositivo, el mismo dispositivo, más bien dicho, cumple las dos funciones a voluntad suya. O puede funcionar como calentador, radiador, calefactor, estufa, llámelo usted como quiera, o puede funcionar como aire acondicionado. Pero, a diferencia de la estufa, los calentadores o los aire acondicionados, esto es una máquina tecnológicamente mucho más avanzada. No produce ruido, no bota agua, no echa olores, no quema combustible, funciona con energía eléctrica con gran eficiencia. Usted la controla electrónicamente a distancia, con control remoto, con el celular. Usted tiene aplicaciones que entrega Climo para que usted pueda ir viendo el rendimiento de estos equipos, el gasto que puede estar haciendo en electricidad, todo. Usted tiene un control absoluto y además financieramente no implica un peso en usted. Usted arrienda el servicio. Climo instala todo esto, lo deja andando y usted paga a fin de mes una renta por cada equipo que instaló. Si instaló un equipo, 25 mil pesos más o menos, de acuerdo al tamaño. Si instaló dos equipos, el doble, por supuesto. Y en cualquier caso, no importa cómo usted haga la suma, siempre sale mucho más económico que las dos, tres o cuatro estufas que hay por casa a veces, o la calefacción central, para que hablamos, eso es un censo. Y así sucesivamente. Y para tenerlo, hay que entrar simplemente al sitio web miclimo.com y ahí se inicia el trámite. miclimo.com. Y termino con las ópticas Optimundo, que no solo hacen lo que hacen todas las ópticas, sino que las hacen en mejores condiciones, por ejemplo con convenio para empresas y sindicatos, para que provean a sus miembros, a su personal, de privilegios especiales, precios especiales para lo que quieran comprar o necesiten. Tenemos también ofertas para los individuos que puedan ir por su cuenta, simplemente una tienda de Optimundo, ya voy a decir las direcciones. Por ejemplo, el anteojo completo, los lentes antirreflejo, además, que es la última tecnología para estas cosas, el armazón, que siempre es lo más caro, toda la cosa, hasta el estuche, todo por 25 mil pesos. ¿Vaya usted a encontrar ese precio en otra parte? Jamás. ¿Cómo tiene todas estas ventajas? Vaya pues a las casas donde está Optimundo, a los lugares donde está Optimundo. En Santiago hay dos lugares. En McKeever 276, que es en la casa matriz. Y en Providencia 2559, local 4. Este es un pasaje comercial que está en el metro Tobalá, 2559, local 4. En Viña del Mar está en Echever 245, local 1. Y en Villa Alemana y Quilpué están los respectivos centros comerciales de esas dos encantadoras ciudades. Y con esto, ahora vamos a pasar un poquito de música para descansar un poco yo mi laringe, que ya está empezando a ponérseme como tomate. Y vamos a escuchar otra vez un conjunto, una grabación del año 56, con el principal músico ahí, o digamos el líder del grupo, Miles Davis. Y ¿cómo se llama el tema? Se preguntaron ustedes. Se llama I could write a book, es una canción, yo podría escribir un libro, de una comedia musical, de un número musical que se llamaba Paul Joy, el compadre Paul. Paul Joy fue muy famosa en una de estas grandes obras de teatro musical, estos musicales que se producían en Estados Unidos en los años 40, 50, 30, 40, 50. Era una gran industria los musicales. Paul Joy fue uno de esos musicales y el tema I Could Write the Book viene de ahí, y lo vamos a escuchar entonces en las versiones de nuestros Miles Davis y compañía. Thank you. Y eso sería todo, estimados amigos. Si viene, Álvaro, porque no estoy seguro si viene hoy día, habrá una segunda parte. Si no hay segunda parte y de repente empieza otro programa en la radio, significa que no vino Álvaro Sala. Veamos, yo también estoy en la duda. Así que aguántense unos segundos y veamos qué pasa.
Es hora de El Consejo Inmobiliario. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, Inmobiliaria Américo Vespucio y lamejorcasa.cl de Inmobiliaria ABN.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en el exclusivo y bien conectado sector de la comuna, a pasos de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio bici park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938, a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
En Las Condes, la armonía y la conectividad se unen en un solo lugar: Edificio Arboleda. Conozca su arquitectura de vanguardia y sorpréndase con sus amplios espacios. La ubicación y la conectividad son atributos que solo encontrarás en este gran proyecto. Cuenta con departamentos de 3 y 4 dormitorios desde 6.600 UF. Sin duda, la mejor relación precio-calidad. Visita el piloto y sala de ventas en Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o en www.edificioarboleda.cl.
Señor, le tengo la mejor noticia. Usted que anda buscando la mejor casa, ya la encontró. Le cuento, la mejor casa tiene 4 habitaciones, 3 baños, sala de estar, living, comedor separados, cocina con comedor de diario y construcción sólida de excelente calidad. Tiene 1000 metros cuadrados de patio para jardines, tener un rico quincho y hasta hacer la piscina para la familia. Señor, ya encontró la mejor casa.cl. Es de Inmobiliaria BN, con entrega inmediata, exenta de IVA desde 9.260 UF. Informes en lamejorcasa.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, Inmobiliaria Américo Vespucio y lamejorcasa.cl de Inmobiliaria ABN.
Buenos días, señora Juanita. ¿La ayuda a caminar?
¿Qué tal, don Julio? ¿Lo acompaño con su burrito?
Buenas tardes, doña María. ¿La ayuda a pasarse a su silla de ruedas?
95% de los adultos mayores que acogemos sufren algún grado de dependencia. En esta colecta nacional, ponte en sus pantuflas. 11, 12 y 13 de agosto, hagamos juntos un cambio mayor. Dona en www.fundacionlasrosas.cl.
Sura, otro año sumando reconocimientos para que inviertas en los mejores fondos mutuos. Este año fuimos elegidos entre los mejores fondos mutuos de su categoría por Morningstar y Premio Salmón 2017, entregado por LBA Índices y Diario Financiero. Un reconocimiento que reafirma nuestro compromiso para ofrecerte los mejores productos de inversión. Más información en sura.cl. Sura, ahorra con productos de inversión.
Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora. La nueva Crispy Onion Barbecue de la línea Signature de McDonald's. Scotiabank, tú decides, nosotros te asesoramos.
Nicolás Castillo arrancó con el pie derecho el torneo de apertura mexicano. El delantero nacional marcó un golazo de tiro libre con el cual le dio la victoria a Puma frente al Pachuca de Edson Puch y Ángelo Zagal. Tras su tanto, la dieta nacional recibió elogios y ahora fue considerado incluso en el equipo ideal de la primera fecha de la competencia azteca.
Lunes, 8 de la mañana, taller mecánico de urgencias.
¿Qué le pasó, colega? No me diga que le toca mantención otra vez.
No me diga nada, hambre, veleto. Con toda la pega que me dan, ya no voy más. ¿Y usted qué hace por acá? Bueno, que usted tenía menos mantención y la mejor garantía. No me diga que falló.
Nada que ver, solo pasé a donar aceite.
¿Ah, sí?
Ya, lo dejo, colega, que tengo que seguir trabajando.
Camiones Hyundai, los únicos que te entregan mantención cada 40.000 kilómetros, garantía de fábrica por 5 años, sin límite de kilometraje y el menor costo operacional del mercado. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora.
Con los menú imperdibles de McDonald's, no necesitas mucho para vivir grandes momentos. Porque un...
Niños, ¿y si van a McDonald's? Así mamá se queda en casa descansando.
¡Sí!
cuesta 2,290 pesos y un...
Amiga, mi consejo es que hagas lo que te hace feliz.
También, por solo 2,290 pesos. Ven a vivir grandes momentos con los menús imperdibles de McDonald's y prueba la nueva hamburguesa extra bourbon o pide la extra carne con queso o extra pollo con tomate y lechuga más papas y bebidas pequeñas. Te esperamos.
Por Andrés.
Esto es por Antonio.
Uno, dos, por María.
Ellos entrenan cada día para poder regalar su triunfo. Decídete hacerlo tú también y corre la sexta Half Marathon Scotiabank María Ayuda 2017. Este 6 de agosto en Parque Bicentenario de Vitacura. Ayúdanos a seguir alegrando la vida de miles de niños y niñas. Inscríbete en halfmarathonscotiabank.cl. Financiando con donaciones. Ley del Deporte. Ministerio del Deporte. Ver bases en halfmarathonscotiabank.cl. Infórmese sobre las garantías de los depósitos en su banco en sbif.cl.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
Andrés perdió su tarjeta de crédito y es ahí cuando el drama comenzó.
Si quieres saber el saldo de tu cuenta, marca 1. Si eres Sagitario, marca 2. Si quieres un spinner, marca 3. Si sabes lo que le pasa a Lupita, marca 4. Si tu cuerpo lo sabe, marca 5.
Ay, Andrés, si tan solo estuvieras en el Chile, podrías desactivar temporalmente tu tarjeta de crédito en la app Mi Banco y activar cuando quieras. Haz tu vida más simple y segura y cámbiate al Chile. Banco de Chile, el mejor banco digital de Chile.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Por calidad.
Vive la experiencia de los lentes multifocales personalizados New Vectra en ópticas Schilling, de última generación y máxima precisión. Ofrecen una excelente adaptación a todos los usuarios. Lentes que otorgan una mayor nitidez y calidad de imagen con campos visuales más amplios. Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
En Agricultura estamos presentando Todas las noches son viernes. Y ahora en este segundo bloque, Fernando Villegas junto a Álvaro Salas le sigue acompañando hasta la medianoche en una conversación interesante y entretenida. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.
Bueno, llegó Álvaro Sala, por un momento pensé que no venía y ya estaba arrancando
la radio. La gente estaba mandando cartas y llamando por teléfono.
No, pero yo no las iba a recibir.
No llega.
Yo no las quería ni abrir, ya me estaba yendo cuando pum, aparece Álvaro. Así es que aquí
pero
está.
Pero si yo llego hasta ahora siempre.
Un poquito, no, antes llegas antes. No,
sí, perdón, sí.
Bueno, pero no importa, está bien. Me cuenta Álvaro que estuvo lo mandaron de exploración, así como los grandes exploradores del siglo XVIII que los mandaban a recorrer el
a los bufones, tenía que ir a hacer reír.
Y así descubrían Australia y descubrían cosas. Él descubrió Chiloé, ¿no es así?
No, sí, pero no lo descubrimos, se dio otra vez.
Bueno, cuéntanos de
Chiloé. En cambio, la pregunta, ¿tú conoces Chiloé? ¿Has estado alguna vez en Chiloé?
Chiloé es la isla, ¿no es cierto?
Sí, pues,
sí he estado.
La isla grande de Chiloé.
La isla grande, sí he estado. He estado, pero he estado muy poco, he ido de viaje.
Bueno, la capital es Castro específico. Y hay muchos, y hartos comunas y localidades
sí,
muy bonitas.
Estuve en el sur de Chiloé en una estación, en un establecimiento salmonero que hay ahí de una empresa salmonera. Sí. Hice una charla y después en un avión me fui, así que cruzamos por arriba, no vi nada. Uh-huh. Otra vez nos fuimos por tierra, fue un viaje pesadísimo. Uh-huh. Es que no se podría decir que conozco. Me acuerdo, sí, que en la época que fui, estaba esta discusión del encacho de este establecimiento comercial.
Sí, puede ser.
Llegó un mall y que iba a romper la arquitectura. Sí. Y resulta que me di cuenta, Álvaro, de que la famosa arquitectura que sale en todas las fotos de Chiloé, de los palafitos, eso, son como tres palafitos. O sea, es un mínimo de Castro, que no tiene, no es la característica de Castro. Es la característica de las postales de Castro, que es otra cosa.
Sí,
pero la ciudad como tal es como cualquier otra ciudad de Santiago.
Yo preguntaba el fin de semana por qué y cómo nacieron esos palafitos, cómo la gente construía sus casas arriba de unos palos en el agua. Y yo decía, ¿será para no pagar impuestos, para no pagar algo así? Porque no están en la tierra, no están en el... Y luego pensé, este viene muy antiguo, los pescadores. Los pescadores construían sus casas ahí para estar al lado de su fuente. Entonces yo decía, sin salir de la casa podían trabajar porque podían abrir la ventana y tirar la caña a pescar para afuera y pescar.
No, igual. Tú sabes que eso no pasa.
No pasa, pero
no, pasa, sí, el mar no es como un jardín. No.
Oye, Chiloé se llama primero que nada lugar de gaviotas, es el significado en el idioma.
¿Sí?
Lugar de gaviotas se llama. Y tiene muchos pueblos bonitos. El año pasado fui a un festival, me dicen, señor, ¿usted tiene una fecha disponible? Queremos traer al festival de Curaco de Vélez. Y yo dije, pero a la persona no le podía decir, ¿a dónde es eso? ¿Qué es eso? Se puede sentir ofendido. Pero es una isla preciosa que está en Chiloé también. Bueno, Castro, y esta polémica que se hizo con el mall, que venía que iba a romper todos los esquemas arquitectónicos.
Es una tontería, ¿verdad?
Pero eso lo dice uno de afuera, o lo dice el turista que va de vez en cuando, va una, dos, tres días al año. Pero para la gente que vive allá es re entretenido tener, una, tener, sí, tener un lugar donde salir. Claro, y el mismo casino, y el casino, y que la gente se va a caer al juego, van a caer a la ludopatía. No, pues, todos los casinos no sí, solamente sí, jugar, es un centro de entretención, hay show, hay restaurantes, hay tiendas, hay desfiles de moda.
Estos debates así ambientalistas siempre los inician unos grupitos que ni siquiera viven en la zona. Y que no tiene nada más sentido. Como te digo, cuando uno se da cuenta que los famosos palafitos son solo unos cuantos metros de palafitos, sino es más que unas pocas casas, y el resto de.
Todos como... que nos sacamos fotos ahí, porque iba a decir, esto es Chiloé.
A mí ni siquiera me pareció muy bonito, Castro, para serle franco. Me pareció como tantas ciudades de provincia, un poco desordenadas, con casas de distinto estilo.
Mucha madera.
Mucho negocio con anuncios rasca, fuera así como de papel, y rasca. Perdonen, pero esa es la realidad. Yo dije, qué gran maravilla.
Pero esa es la cosa.
A romper el mall, ninguna.
Pero esa es la cosa.
Ninguna maravilla.
Sí, porque el mall va allá en neones, esto, luces
esto
y
no
todo.
Esto no es como poner un mall, digamos, donde están las pirámides de Cheops. Esto es una ciudad como cualquier otra ciudad de Chile, que está más al sur nomás. Y punto.
Pero eso que estás diciendo tú es lo atractivo de la gente que encuentra que es folclórico, que es rústico.
Eso lo ve el,
lo rústico.
El que no vive ahí.
El que no vive ahí.
El que vive ahí simplemente está viendo dónde está la panadería. Hay teléfonos que funcionen, funciona el celular, hay un banco a mano, hay un mall a mano. Esas son las cosas prácticas, y lo otro, que vengan los turistas
hospitales
a
ponerlo
en blanco, no les interesa.
Oye, me pasó en Coyhaique, que fui el año pasado. Coyhaique es una de las ciudades más aisladas que hay en Chile, estaba al sur. No es la última ciudad para el sur, pero está muy lejos. Y uno se baja y dice, qué rico este aroma a leña, qué rico, es como que te entiende el campo. Y el sur fue cachando que es una de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica, justamente por el uso de la leña.
Exactamente.
Y a lo que vas tú, la gente que ve de afuera el problema, dice, la autoridad de acá de Santiago, de Medio Ambiente y toda la cosa, bueno, se suspende la leña nomás en Coyhaique y está prohibida la leña. La gente dice, vaya usted a vivirse una semanita a Coyhaique sin leña. Allá la gente se calefacciona su casa con leña, cocina con leña, y es el, además que el gas es carísimo, vaya. Entonces es fácil de acá decir, ya, pues corten la leña, pero si la gente sin leña ya se muere de frío.
Claro, yo creo que tienen que cortar la leña, francamente, porque aparte de la contaminación, significa que tú alimentas un mercado de cortadores de árboles, que no me parece que sea una buena idea. Y te voy a decir una cosa, cuando estuve en Chiloé, y nos fuimos por tierra, he estado dos veces, la vez que nos fuimos por tierra me fui mirando mucho, todo lo, no había otra cosa que hacer en el auto.
¿Pero cómo te vas por tierra a una isla?
No, no, ya una vez que llegamos a la isla, teníamos que cruzar al otro extremo, al sur, al sur.
¿Cruzaste en ferry, en los barquitos? No,
en el ferry.
Y, de Puerto Montt para allá.
Claro. Y lo que me pareció fue una cosa que es muy propia de los chilenos en todas partes, en Chiloé o en el norte de Chile. Y es que se habla mucho y se hace poco. Entonces uno escucha a los chilotas hablando del medio ambiente, que no vengan a cambiarnos nuestro modo de vida, que no esto, que lo demás. Pero tú te das cuenta, viendo cómo la gente mantiene sus casas, vas viendo casas al borde del camino, que la gente no tiene ningún cuidado con su propia, no digamos con Chiloé, sino que con su propio patio trasero. O sea, tú pasabas casa tras casa donde no había plantado nada, no había un puto árbol plantado, donde lo único que había de repente eran neumáticos viejos, basura, un refrigerador del año Ñauque que lo habían dejado ahí y ahí se estaba oxidando. No me dio la sensación de que realmente la población chilota, y después lo confirmé con un tipo que me dijo, sí, tiene toda la razón, me dijo, en el ferry de vuelta lo conversé, no me dio la impresión de gente que esté tan preocupada de su ambiente, que esté preocupada de terminar con las talas de los bosques de Chiloé y plantar nuevos bosques ni nada. Me dio la impresión de gente como en el resto de Chile, muy negligente con su propio ambiente, muy descuidado, muy, para decir las cosas frentón, no voy a decir lo que me van a odiar, pero perezosa en ese sentido. No es como en otras sociedades donde uno ve a la gente tratando de amononar su casa primero, luego el jardín, luego inician campaña, plantaciones, nada de eso.
Yo estoy de acuerdo contigo,
gente común y corriente.
Normalmente en los caminos de acceso a la ciudad, pero no toda la gente es así, pues también.
No todo, obviamente. Claro. Pero lo que pasa es que un lugar, una comarca, el tono lo da el promedio.
Sí, eso es verdad.
No lo dan cuatro o cinco, digamos, tipos especiales. Y a mí me pareció que todo lo que se vocifera, y te digo, aquí en Santiago hemos visto lo mismo, aquí hay gente que sale a todas las marchas de medioambiental y van y ponen el ojo en blanco, pero tú preguntas, en las casas de estos jóvenes y uh-huh. oye, este cabro bueno, no en su vida ha agarrado la manguera, no ha regado nunca el jardín, aquí tiene que salir yo.
El patio de su casa está totalmente para la miseria.
El macetero que le regalaron con una planta se secó porque nunca le echaron agua. O sea, mucho discurso y poca acción, mucho bla bla y poco actuar, o sea, pura cantinflería sin límite. Oye, el medio ambiente, estamos interesados en el medio ambiente.
Hay mucha gente que no se preocupa y todo quiere, y la municipalidad no viene acá a ayudarnos y los arbolitos, y por lo menos preocúpate el frente de tu casa, o sea, que haya
bastante. Oye, pero nada, yo no he visto nunca, por ejemplo, un chico de estos que salen, que se suben a todas las causas gloriosas. Yo no he visto nunca, cuando paseo por mi barrio, en camino cuadras y cuadras, viendo jardines, casas.
Hay alta vegetación.
Yo nunca, te juro, nunca, y esto también vale para mí en mi casa, nunca he visto una persona joven, un joven regando. Siempre es un mayor, es el dueño de casa, es la empleada, o automático, pero nunca he visto un cabro regando, nunca. Fíjate que en mi barrio...
Es verdad, la gente que riega siempre es
Nunca. Fíjate que en mi barrio, el anterior alcalde, el señor Sabat, hizo una cosa que a mí me pareció absurda porque sabían que iba a terminar y así fue. Empezó a plantar pasto, jardines, en los antejardines por Doble Almeida hacia arriba, cuadra tras cuadra. Yo dije, eso no va a durar nada. No queda casi ninguno, algunos pocos lo riegan, pero los demás.
Pero la municipalidad puso el pasto y que cada vecino se encargara de
regarlo. Entonces, los antejardines de pasto, que costaron, supongo, buena plata ponerlo, terminaron convertidos en estacionamientos de autos. Ya se secó el pasto, se subían los autos. Lo que encuentras es basura alrededor de los árboles, no los riegan con agua, sino que con tarros, con colillas de cigarro. Entonces tú dices, esta negligencia, que entre paréntesis es un rasgo nacional que yo lo encuentro odioso, esta negligencia, esta flojera, para decir las cosas por su nombre. Es compensada, man, por una retórica ilimitada. Todo el mundo habla del medio ambiente o habla de la educación.
Cuidemos el planeta.
Los que hablan de la educación no tienen un libro en la casa para los cabros. Oye, pero la educación de calidad. Bueno, a ver, usted, empecemos por casa. ¿Qué hace usted con sus hijos para que en vez de estar todo el día como idiota frente a una pantalla, ya sea del celular, ya sea del computador o de la tele, y lean siquiera un libro al año, bueno? Nada. Entonces, ¿de qué están hablando? Te pregunto yo. Mucho bla bla y poca acción.
Oye, ahí donde vives tú, cuando hay partidos importantes de la selección o algún clásico en el Estadio Nacional, todas las calles del entorno del Estadio Nacional, pero hartas cuadras, son estacionamientos y la gente se sube arriba a los jardines.
No, estoy a varios kilómetros.
Pero yo me han llevado al estadio y estacionado en calles, pero como a 10 cuadras.
Nuestro país así nomás, no tiene remedio. Y volviendo a Chiloé, yo me dije, qué pena, porque este es un lugar especialmente bonito. Sí. Que podría ser un paraíso, digamos, forestado, reforestado, con las casas bien mantenidas, sin basura. Y lo vi tan negligente como Curicó, como Talca, como Santiago, como cualquier otra ciudad de Chile. O como Valparaíso, que la han arruinado completamente.
No, Valparaíso está rayantero.
Rayantero, o sea...
Bueno, algo positivo de Chiloé, se come muy rico. Te digo que los locos más grandes y exquisitos
es que no lo van a liquidar porque exceso de pesca.
Y el salmón que está...
Salmón es lo más exquisito. Me acuerdo que me regalaron cuando fui a esta charla.
¿A eso fuiste tú a Chile?
A una charla, sí. Y fuera de mis honorarios por dar la charla, por supuesto, me regalaron unas cajas...
Y aparte tus honorarios más encima te regalaron...
Me regalaron muy amable. Me regalaron una caja con lo mismo que se exporta. Oye, qué cosa más exquisita, el salmón. Crudo, a nada de cocerlo ni freírlo.
¿Crudo?
Crudo. Que así, servido crudo.
Queda como sushi.
No, pero oye, es delicioso, le echas aceite de oliva. Ella me está... Oye,
alcaparra.
Oye, le metes alcaparra y es una... Está pateando.
Oye, no, traigo visita.
Oye, sí, es que nos están dejando, digamos.
En la sequía total, absoluta. Estamos chantados. Pero el salmón, el otro día salió esto que tú no les ponía atención, un nutricionista, un nutriólogo en la tele, diciendo que era uno de los pescados dañinos para la salud, era el salmón. A todos le encuentran ya que el salmón era.
No, es una peste, es una plaga, los nudos. Perdónenme.
Traigamos un día el programa uno. Y le hacemos, todas las preguntas que tiene.
Le damos camotera.
No, pero sería bueno. Traigamos uno. Invitemos
un nutricionista. Son agua fiesta. Eso es lo que son los nutricionistas. ¿Qué está comiendo usted? Estoy comiéndome una galleta de soda con una panima. Momento, ¿cuántas galletas se comió?
Sí.
Porque resulta que si come más de tres, no sé qué le va a pasar. No, pues váyanse.
Pero es que. No traigamos para pelear con él, sino que va a hacer todas estas preguntas que la gente se hace, pero ¿cómo todo va a ser mal? Todo produce cáncer,
todo es terrible. O sea, vivir produce muerte. ¿Sí? Me parece, ¿eh? Me parece que el hecho de estar claro. No, una tontera.
Bueno, eso me pasó en Chiloé, me fue muy bien en el casino, la gente lo pasa muy bien, y el chilote está, no digo si todos, pero están muy contentos que tienen donde salir más entretención, porque para el sur, por la cosa climática, obviamente hay mucha vida social en las casas, bajo
así es.
Y ahora tienen un lugar donde salir a entretenerse y ver buenos shows, buenos espectáculos. Donde pueden los casinos solamente para jugar, lo que te decía recién, no solamente ir a jugar, la gente va a pasear, se toma un trago, come, hay muy buenos restaurantes y le da más vida a una ciudad, si va, que estamos con cosas independiente del juego, que esto nadie te obliga a jugar, pues tú vas al casino a disfrutar, a pasarlo bien, a hacer vida social.
No tiraste ni una ficha
ratito,
a la pelea.
Jugué un ratito.
Perdiste solamente 35 millones. No fue la mitad de lo que te pagaron.
No, gané 15 luquitas jugando. 15 luquitas. Blackjack. Es 21 real.
A mí en el calor.
Pero entretenido, después que habíamos trabajado. Y este fin de semana me toca en Osorno. Estoy muy sureño. Álvaro del Sur me van a llamar ahora.
Sí, yo conozco esa ciudad. Mi suegro.
Osorno, ciudad grande, sí, pues ya por más.
Sí. Mi suegro tenía en Oromo, que es una localidad cercana a Osorno, debe estar unos 40. Oromo, una zona rural, una comuna.
Oromo.
Él tenía un predio ganadero para lechero. Y después de eso tuvo una librería, fíjate, no librería para vender libros, sino que para vender artículos de librería, de oficina, en una calle cercana a la plaza de Osorno, recuerdo.
Déjame decirte que
Guido Duó se llamaba, porque murió.
Uno de los festivales grandes que se hace en Chile, se hace en Osorno, y se llama el Festival de la Leche y la Carne. Uh-huh. Porque en esa zona es muy lechera, dicen que sí, es la zona más lechera. Bueno,
totalmente
está,
lechera.
Está al lado de la Unión, ahí sí. Está Colún. También me llamaron, ¿sabes? No tenía idea, ¿por qué se llamaba Colún la empresa? Y es corporación, una cosa. Lun es la Unión, pues de ahí viene el nombre.
Claro.
Y las mejores carnes.
Cooperativa Lechera Unida o algo así, debe ser Colún.
No, pues Lun es la Unión.
No, leche y Unión.
Ya, vamos a llamar al alcalde.
A ver, llamemos una vaca y preguntémosle.
Un ministro dijo año atrás, pregúntele a las vacas, ¿te acordás?
No, claro, sí.
¿Qué fue?
En la pausa nos están diciendo, fíjate que aquí...
Escucha, venimos recién en Osorno.
Ya, vamos.
Vamos y volvemos.
Seguro se trata. Llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita. En Ópticas Optimundo contamos con un centro de contactología con equipos de primer nivel con la siguiente oferta. Haga sus lentes con Ópticas Optimundo y se descontará el valor de la consulta. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted.
Con deporte se vive mejor, junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, ¿cómo ser constante en la actividad física?
Cuando no se está acostumbrado a realizar ejercicios constantemente, el riesgo de dejar de hacerlo es más alto, sobre todo cuando se está recién comenzando a adoptar la costumbre de hacerlo como algo esencial de la rutina diaria. Para ser constante se requiere mucha voluntad, aunque existen algunos tips que faciliten el acostumbramiento y la motivación. Por ejemplo, siempre es bueno partir organizando las rutinas con ejercicios de baja intensidad que vayan aumentando a medida que se avanza en el entrenamiento. También ayuda mucho, sobre todo para aquellas personas que son más sociables, hacer ejercicio en compañía. compañía, con algún amigo, algún familiar o simplemente en un grupo en el gimnasio, pero siempre acompañado. Esto sirve para no aburrirse y mantener la motivación, sobre todo porque genera un espíritu competitivo. Pero recuerde, generar el hábito requiere tiempo, también voluntad y mucha paciencia. Recién después de un mes de haber hecho el deporte sin interrupciones, las personas empiezan a acostumbrarse al ejercicio constante. Lo importante es no dejar de entrenar por periodos largos, ya que después de una o dos semanas que la persona no hace ejercicios por cualquier motivo, se pierde todo lo avanzado en cuanto al entusiasmo y motivación. Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
No sé cómo decir esto. Lo nuestro fue como un gran slam a primera vista. Pero algo pasó. Cortamos cuerdas y nuestra relación sufrió un revés. No eres tú, soy yo. Hasta nunca tenis del domingo. Siempre serás mi top ten.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
En Construmart sabemos que un especialista requiere los mejores materiales y herramientas para llevar adelante sus proyectos. Es por eso que te invitamos a que nos visites en cualquiera de nuestras 36 sucursales y conozcas el amplio surtido de productos de las mejores marcas para que tu trabajo quede impecable. Visita los centros de dimensionado para que tus cortes queden precisos y te invitamos a conocer los centros de color. Encontrarás más de 6,000 colores en terminaciones mate, brillo, semibrillo y satinada. Entra a www.construmart.cl. Construmart, especialista a tu medida.
El aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. Osasun es la empresa de aseo líder en el mercado. Osasun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar, por experiencia, calidad y respaldo, confíe en Osasun, su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, quinta y sexta región. Infórmese en el fono 222-2514-28.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
¿Estamos de vuelta? Oye, producto de vaca, que es un animal que todo el mundo los mira en la hueva, vaca, se supone que
recién llega a nuestra sintonía, estamos hablando del sur, por eso a propósito de vaca, no estamos hablando de nadie en particular.
Nadie en particular. Bueno, las vacas son animales muy interesantes, fíjate, yo me acuerdo, mi padre tenía o administraba un fondo en cerca de Molina, que se llama Hacienda La Valdecina, y había entre otras cosas, había muchas vacas. Había muchas vacas. Había también viña.
Y habían pero no habían normalmente en la hacienda hay vaca, ovejas.
Bueno, vaca, ¿no? Pero depende, pues, si tiene
jirafa, elefante,
si tiene hipopótamo. No, también habían unos cuantos cocodrilos. Oye, ¿sí? y de repente salíamos con mi papá a conversar y entrábamos a un potrero, seguidos por mi padre, tenía como 8 pastores alemanes, unos perros muy bonitos. Y entrábamos al potrero y las vacas empiezan a acercarse, son muy curiosas, empiezan a acercarse, tú sabes, son si tú vas a un potrero y nos rodeaban, ¿eh? Los perros generaban una especie de perímetro como los soldados, sí, nuestro, y las vacas llegaban. Si tú vas a un potrero y te instalas simplemente en los palos ahí en la cerca, al cabo de 5 minutos van a empezar a acercarse todas las vacas. Y hay un documental muy divertido en YouTube de unos tipos que le dan una serenata. Llega un tipo a tocar un acordeón, una trompeta, y empiezan a acercarse las vacas a escuchar. Son muy divertidas.
Estoy hablando en serio.
Estoy hablando totalmente en serio. Van a escuchar la música.
Pero tú con tu papá no llevaban un instrumento musical y se acercaban igual.
No, se acercan igual, son muy curiosas.
¿Quieren escuchar lo que conversan?
Deben sentir compañía. Son muy hocicones.
Yo creo que deben ser.
Se supo todo.
¿Necesitan compañía, será?
Yo no sé, pero son
¿será animales? Que el humano les va a dar comida.
Y son más, o sea, son animales queridos.
La vaca no es nada, el toro hay que tener cuidado.
El toro es otra cosa, pero una vaca es un animal muy pacífico, menos tonto lo que cree la gente, porque tiene un cerebro bastante considerable, y son muy curiosos.
Son buena leche.
Son buena leche.
Ninguna. Es bonita la vida acá. Igual, bonita, bueno, igual sí. Es para ir a pasear, yo estar unos días. No sé si con el ritmo de vida que uno ya acá en las ciudades grandes,
las grandes ubres,
hablando de las vacas, de repente, no sé si dos meses en un campo así.
No, yo podría vivir toda mi vida. No tengo ningún problema, porque de hecho el tipo de vida que hago acá en Santiago muy encerrado, o sea, podría estar, en vez de estar en mi casa en Ñuñoa, podría estar en mi casa en medio del desierto de Atacama, es la misma cuestión. Para lo que yo hago en la ciudad, nada.
¿Tenéis poca señal allá? Sí,
poca señal. O sea, yo no hago nada en la ciudad, no voy al cine casi, salgo muy poco a comer a veces.
Es muy raro esto. El amigo raro este. En serio, pero no, nada te motiva de...
Es que me motivan cosas que se hacen dentro de la casa, entonces...
Te agradezco infinitamente que me haya ido a ver el mes pasado el show que es el teatro, porque...
No, pero no saben lo que me costó.
Debe ser un tremendo sacrificio.
No, fue un tremendo sacrificio, pero lo hice porque hay un poco de lealtad que uno tiene por los amigos.
Hay un poco de lealtad. Y salir a comer, sí, pero cerca a la casa.
Sí, cerca a la casa. O sea, yo salgo de vez en cuando con mi mujer, hemos comido contigo, pero tiene que ser algo... Porque de repente se puso, por razones misteriosas, por ejemplo, cuando las empresas organizan algo, tiene que ser a 500 kilómetros. Sí. No pueden escoger un restaurante que esté en el centro, pero no. Y tiene que ser, mira, en el Paradero 68, en la Gran Avenida, allá en el Barrio Alto, en unos lugares inhóspitos.
Te contratan un banco, por ejemplo, un banco que queda a dos cuadras de tu casa, pues celebran el fin de año, y donde en las termas de... que a la punta del cerro, digo, ¿por qué no lo hicieron aquí, si están aquí?
Bueno, porque sería más entretenido que hacerlo en el Departamento de Contabilidad del banco.
Entretenido, y entra ahí asustado. Claro. No te iba a decir otra cosa, que se me fue la onda de la salida a los restaurantes y todo eso. Bueno.
Yo viviría encantado en el campo. ¿Sí? No hay ningún problema, ni un problema.
¿Y lo mismo
feliz, que haya la menos gente posible. A mí no me gusta mucho, digamos, la compañía humana. Uh-huh. No sé cómo te tolero acá al lado. Si estoy solo con mis vaquitas escuchando jazz y mis equipos y mis libros y cuestiones, allá que se venga el mundo abajo.
¿Sí?
Sí, perfectamente.
Yo me acordé que te iba a preguntar. ¿A ti que te gusta tanto el cine y sabes de cine y escribiste un libro? ¿No vais al cine?
Muy poco. Prefiero ver las películas esperando que salgan en la televisión.
En la televisión.
O en el computador, en estos sitios web.
O sea, que no es lo mismo.
Para mí es lo mismo. Para mí es mejor, de hecho.
La firme. ¿De cuánto no vais a un cine? Porque ahora los cines... La última vez fuiste a ver Los Ocho Mandamientos. Incluso faltaban dos todavía. ¿Sí? No, claro. Pero te digo que ahora vaya al cine, y yo tampoco no voy mucho al cine, pero hay una sala donde el sonido es espectacular.
Sí, claro, pero fíjate todo lo que rodea el asunto. La masa es gente, el estacionamiento.
Que tú decir, quita la gente.
Los hueones, perdonen la expresión, que están comiendo palomitas ahí al lado, y el olor a fritanga es espantoso.
¿Tú comiste
hay poca civilidad, además. La gente antes en el cine estaba callada, en silencio, trataba de no molestar. Ahora se hablan a voz en cuello, comentan la película, se tiran peo.
¡Oh,
señor! ¡Señor!
Vaya al cine.
Lo voy a denunciar aquí y ahora.
Tú vayas al cine educación.
No hay educación, mucho tontón.
¿Te acuerdas cuando vendían esos toffee, unos caramelos que eran y estaban en sociedad con los dentistas que se quedan pegados en las muelas? Claro. Y tú ibas al cine y empezabas a sacarle y la gente, la pura sacar el envoltorio y de, ya pues, nos andamos de camping aquí.
Es el sirvió de... No, voy al cine si puedo evitarlo.
¿Sí?
Sí, no.
Pero no es por el cine mismo, ni por la calidad de la película,
pero
ni
si
para la calidad
del sonido. Sino si tiene una buena pantalla, lo podéis ver bastante bien. No es necesario de verlo con sonido estereofónico. Incluso podéis tener sonido estereofónico en tu computador.
Lo tuyo es que no haya más gente al lado.
¿Sí? Y sobre todo que no haya gente al lado. No me interesa, digamos, compartir mis experiencias emotivas o lo que sea.
Si queréis llorar con la película, que no te dé vergüenza.
Quiero llorar en silencio y para callado. Esa es la... No, Chacón está llorando ahí con la película. No.
¿Te emocionáis con las películas?
No.
Tampoco. ¿De qué planeta soy tú, güey?
Del planeta Mongo.
Pero nada te... algunas películas... Yo soy re llorón con las escenas
Es cuestión de mirarte, ¿no?
Sí, pues de verdad. Pero es que...
Cada vez que te miras al espejo en la vena te viene el llanto.
No, cuando salgo de la ducha y me miro al espejo, me da una gana de llorar, me da una pena, con A, no con... Oye, pero hay películas que sí te llaman a la...
Ya, dale nomás.
Ya, no estaba hablando de... Que no salía nada de eso. Bueno, menos a Chiloé y menos a... Pero no me contestaste la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que viste una película en el cine?
Pues ya ni me acuerdo.
Gracias, fue Laurel y Hardy en Jerry Lewis.
Ya ni me acuerdo. Creo que fue una vez que fuimos al Hoyt de La Reina, que está cerca de mi casa.
Que también te queda al lado.
Me queda al lado. y fuimos con mi mujer a ver una película que era esta en 3D o algo así, y que se movían los asientos. Y entonces pagáis una cantidad, y yo encontré tan estúpido esto de que estáis pagando más para que te muevan, para que incluso te vienen como acá, porque te mareas ahí, y te mueven, y ¿qué es esto? Dije yo, pero ¿qué es lo cual es el agregado para la película que hay, que hay una máquina que me está haciendo saltar en el asiento? Vayan a bañarse.
Y si va, en un bote, en una lancha, la corriente, te salta así, como que te salpica.
No, váyanse, no, eso no me interesa, por favor.
Sí, yo una vez fui. Y de verdad que.
Es tonto. Eso
la película da lo mismo la calidad, pero tú estás como. Te movís junto con los.
Además, fíjate que el cine moderno, hoy en día, el cine que son puros efectos especiales, no me interesa mucho. Veo películas viejas donde hay una historia, una cuestión. Pero para ver películas donde saltan autos por los aires y hay una persecución en las calles.
Eso me carga.
Y luego miles de explosiones y los tipos sacando pistolas a cada momento. Porque aquí, mira, ver los afiches de las películas. 9 de cada 10 películas afichas hay alguien que está empuñando una pistola. Entonces, no me interesa esa cuestión a mí. Entonces prefiero ver el monstruo de la Laguna Negra, bueno, del año 54, con un monstruo con un cierre en la espalda.
Y una operación 9, una
que operación 9, invasión del espacio exterior, y morirme la risa para callado. A estar en el cine viendo unos autos explotando.
Y oliendo las cabritas.
Con decirte, has llegado a tal nivel.
Hay películas súper buenas y está súper buena, y viene una persecución en audio durante 10 minutos.
Hay una serie de películas, yo no sé cuántas ya, si 5, 6 o 7, que se llaman Rápidos y Furiosos, que son unos imbéciles que pasan andando en auto. Lo único que hacen, y entonces inventan unas peleas para que tenga algún contenido, unas intrigas, y siempre están enojados, y unas peleas, unas cosas amorosas. Pero la cosa es que todo se relaciona con andar corriendo como idiota a ninguna parte.
Uno de los protagonistas falleció hace muy poco, y justamente por un accidente automovilístico.
Exactamente.
No he visto ni una de esas.
Yo creo que no puede haber una película más pelotuda que esta de los Rápidos y Furiosos. Sí. No puede haber más películas más tontas.
No sé
si. O sea, digamos, de gusto de los ¿cómo los llaman? Los tuercas, la gente que le gustan los autos.
Pero ¿qué
cuál es la gracia?
¿Cuál es la gracia?
No entiendo cuál es la gracia. Yo no entiendo esa cuestión.
No, a mí no me gustan esas. Igual que la de ciencia ficción, a mí no. Estos monstruos del espacio.
No, pero perdóname, no me toqué los monstruos.
No, pero que tú ves la primera que son, tiene su historia, por algo.
Claro.
Que uno le da risa, porque son pescan los trucos.
El cine de hoy en día realmente en su gran masa es francamente.
Hay gente que no puede pensar que no ha visto ni una de la Guerra de las Galaxias y estas que son las sagas.
Yo no he visto ninguna.
Ninguna. Harry Potter.
Nunca me interesó.
Harry Potter,
mucho menos.
Sí, pues.
Yo creo que una de las cosas más pelotudas que se han filmado en la historia del cine desde la época de George Méliès.
Respetando a la gente que le gustan esas películas. Pero
bueno, cuestión de gusto, pues ellos encontrarán que yo soy el pelotudo, pues está bien, yo no tengo ningún problema con eso. No hay ningún problema, es cuestión de gusto.
Sí, eso es que vuela, güey, que se todo. No,
pero uno tiene que ver los viejos clásicos de los años 40, 50 para darse cuenta de la gran diferencia. La gran diferencia en el sentido que había un cierto respeto por lo que podríamos llamar la línea dramática, una historia.
Argumentos de
peso. No, digamos, unos idiotas corriendo para allá y para acá, ¿por? ¿Entendés tú? Sí. Hay un mínimo respeto. Ahora es simplemente lo que llaman el reventar la caja, con efectos especiales, con monstruos que parecen monstruos, con autos corriendo,
que sea más taquillera que la anterior.
Disparos,
que
sangre volando por los aires.
Yo una vez te conté que me aburrí con Avatar, esa película de James Cameron.
Sí.
Era puros pájaros azules y todo era azul.
Todo era azul.
Será donde era muy azul.
Bien pajarones.
Claro, y tiene como 3 finales. Yo decía, bueno, acá estará terminando. Y dura como 3 horas.
Y viene otra.
Avatar 2.
Pero sí, es que cuando encuentran una veta de plata en Hollywood, la explotan hasta que se agota. Y ahí viene la secuencia, la precuela, la secuela, la tontuela, la concacuela, lo que sea. Y hacen. ¿Cuántas aliens hay?
Sí.
¿Cuántas de estas hay del Schwarzenegger, que ya está envejecido?
Terminator.
Montones.
Sí. Bueno, Rambo ya está viejito y todavía le gana a todos.
No, en silla de ruedas le gana a todo el mundo ya.
Le agarra bastonazo a los
vietnamitas. Pasa por la rueda por los pies. Así,
qué increíble.
No, increíble. No, es un cine. Bueno,
no, pero de verdad, lo que tenés razón tú. Cuando la cuestión una beta vende, pues, hagamos más.
Pero hacen millones.
El pobre llama... angelito, ¿te acuerdas? El niñito ese que.
No, esa nunca la vi, por supuesto. ¿Ah? No me interesa eso.
No, pero.
No, perdóname, mira, a ver, mi pobre.
Hombre,
estos cabritos. Perdóname, oye, reconóceme que estos niñitos que hacen de niñitos son unos
cabrones. Macaulay Culkin.
Insufribles.
Está grande ahora y ha estado preso.
Claro, se dedican a la
cuando
droga.
Chico era bonito el niño. Pero una familia que se dan todos de como 8 hijos, no sé, 6 hijos, y van con la nana y todo, se van de viaje, y eran tanto, y el desorden en la casa, y es que se devolvían a buscar cosas que se les quedan, y se les quedó el niño en la casa. No sé si la historia no es mala, la película original, porque se le ha quedado como cuatro veces más la casa al niño. Y el niño queda solo en la casa y trata, claro, no, al contrario, defiende la casa, porque hay un par de ladrones que saben que la casa está sola. Y el cabro chico
eso lo escribió Chepe, ese guión, ¿no?
Mira, vele la comentaria. Mientras tú ves ese, yo veo La La Land y la conversamos.
Uy, La La Land, se nos ha estado pasando.
Yo creo que ya la sacaron de cartelera.
Hace rato. ¿Ah? Yo creo que ya está, digamos,
pero los archivos de la
Cinemateca. Está
el primer programa en marzo, dijimos que estaba ahí en estrenar.
No, hemos atrasado un poco.
Ya, estamos de que llegue al Blockbuster, al antiguo.
¿Te acuerdas de esa época?
Yo fui al Blockbuster. Yo tenía uno cerca de la casa.
Sacaron todas esas cuestiones, por supuesto, hace rato.
Ahora toda la gente ve la película en el computador.
Claro, se acabó la época de rentar las cintas.
Pero igual el computador las paga, porque si no son gratis, ¿o no?
Netflix es de pago. Netflix es de pago.
Pero ¿dónde las veías donde salga gratis? Porque te conozco.
Es que hay montones de sitios. Hay algunos sitios que no hay ni un problema porque son de dominio público. Las películas viejas ya no hay ni un problema y tú puedes verlas. Está en YouTube, tú puedes ver algunas películas. Sí, sin en inglés, en directo. No hay título. Hay otros sitios que hay películas incluso que llegan antes a esos sitios que al cine. Y yo he visto algunas películas en esos sitios antes que llegaran a estrenarse en los cines, incluso de Estados Unidos, en los cines de Estados Unidos. Y
oye, a propósito de antes, ¿tú has tenido acceso a esos lugares donde los críticos de cine, que ellos tienen el privilegio de ver las películas antes que las estrenen? Son unas salas chiquititas, como con 10 o 12 butacas. Los atienden ahí, tienen un mesito al lado y le ponen un traguito.
¿Ah?
Y la secretaria
para que le vaya explicando la película. Claro, para que le explique.
Para que le explique la película.
Claro.
No, y la ven solo, ellos tienen. Y para que ellos hagan la crítica antes que la
película. Bueno, y así era con la censura antes, por la censura cinematográfica. ¿Te acuerdas de la censura? Era un grupo de personas que veían todas las películas que llegaban y le ponían las edades. Así que era lo mismo. Y normalmente eran unas personas bien conservadoras.
Bueno, hay una ley que diga esta película estaba prohibida para menores.
Evidentemente, si esto sigue funcionando, porque todavía las califican las películas, ¿no?
Para mayores, para todo espectador, para mayores de 21 años.
Bueno, alguien lo hace, y por lo tanto existe todavía este Consejo de Censura, se llama Consejo de Censura Cinematográfica. Tal
cual. ¿Y esos ven todas las películas?
Todas las películas.
Ya, hay que traer de invitado a uno para que nos cuente alguna. Y hay algunas que les cortan algunas escenas. Esa la podemos dar, pero saquemos de tal escena. Normalmente de sexo.
Pero ya
muerte
es para la risa, prendí el computador, poní dos teclados, dos, tres puntos y llegáis al sitio porno donde gratis ve todo lo que queráis ver, así que eso de cortar películas porque se le vio el pop a la niña sería para la risa. Además, las normas han ido cambiando, o sea, en la época en que nosotros éramos chicos o antes, uno no veía nada que tuviera relación con la carne en bruto, digámoslo así. La carne en ¿cómo se llama?
¿Cómo la carne en bruto?
La carne en bruto, la carne, ver popó, ver seno.
Cuerpos desnudos.
Cuerpos desnudos no se veían. No se veían camas. Había una norma, no podían estar cerca de un lecho los protagonistas.
Pero cuando,
que insinuara
pero sexo. Cuando el actor está falleciendo, el personaje está muriendo, hay que estar en la cama.
Pero siempre que hay un cura al lado, para darle una respetabilidad. Oye, y ahora resulta que hasta en las series de televisión tú ves cualquier cosa. O sea,
hoy día
parte del primer capítulo ya están en la cama haciendo
cochinada,
haciendo guppy, como dicen los negros norteamericanos. ¿Sí? Haciendo guppy. Vamos a la pausa, guppy.
Qué buena.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de oftalmología con equipos de primer nivel, con prueba de tolerancia y presupuesto sin costo. Recuerde contactar a un ejecutivo al 99-440-1659 y comience a disfrutar de nuestros convenios y beneficios. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Deportes en Agricultura con la información deportiva del momento. Es una presentación de Hotel Regal Pacific, su mejor alternativa 5 estrellas en Santiago y Buenos Aires. Hash Papis te invita a andar feliz por la vida. Clínica Indisa, expertos en estar contigo. Yerba Mate Amanda, la maduración justa.
El técnico del Bayern Múnich, Carlo Ancelotti, se mostró hoy convencido que el chileno Arturo Vidal seguirá con su equipo, pese a los fuertes rumores de estos días que lo sitúan tanto en el Manchester United como en el Inter de Milán. Tengo mucha confianza, dijo el estratega, Mucha confianza en Vidal. Hay rumores, pero cuento con Vidal al 100%, afirmó el entrenador italiano desde Singapur ante el partido de pretemporada que los bávaros disputarán mañana ante el Chelsea de Inglaterra.
Hotel Regal Pacific, con su restaurante La Fatoría, ofrecemos una alternativa gastronómica de calidad y ampliamente reconocida, en un ambiente acogedor y familiar, con atención personalizada de nuestro chef internacional, Enrique Araya. Te invitamos a disfrutar de nuestra nueva carta, una apuesta atractiva y audaz, con sabores que realmente te cautivarán. Además, contamos con 9 salas de reuniones altamente tecnificadas y todas con luz natural. Visítanos en Avenida Apoquindo, 5680, esquina Rosario Norte. Más información en regalpacific.cl o llámenos al 223-77-6000.
Hash Puppies te invita a andar feliz por la vida. El optimismo es una actitud permanente de volver a empezar, de analizar, de estudiar los hechos para comprender mejor los errores, para así mejorarlos y lograr las metas propuestas. Hash Puppies, walk happy.
Esta es la mejor forma de mostrar nuestro trabajo en traumatología y el desempeño de Fernanda en la selección de Roller Derby Chile, quien posterior a una cirugía de ligamento cruzado anterior, logró volver a patinar gracias al equipo multidisciplinario de cirujanos y kinesiólogos, quienes la acompañaron durante todo su proceso. Clínica Indisa, expertos en estar contigo.
Yerba mate Amanda, la maduración justa.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
En Chile,
muchos niños
sufren dermatitis atópica,
una enfermedad crónica
que afecta a la piel. Todos nos podemos poner en la piel del otro. Aven y Salcobrand, juntos por el bienestar de los niños. Cuando compras agua termal Aven 150 ml, estás apoyando a que niños con dermatitis atópica y con quemaduras realicen su tratamiento en la estación termal Aven en Francia. Comprando agua termal Aven, más niños podrán mejorar su piel. Solo hasta el 31 de agosto. Salcobrand, tu bienestar es hoy. Más información en salcobrand.cl.
Es hora de El Consejo Inmobiliario. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, Inmobiliaria Américo Vespucio y lamejorcasa.cl de Inmobiliaria ABN.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en el exclusivo y bien conectado sector de la comuna, a paso de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio bicipark y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938, a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
En Las Condes, la armonía y la conectividad se unen en un solo lugar: Edificio Arboleda. Conozca su arquitectura de vanguardia y sorpréndase con sus amplios espacios. La ubicación y la conectividad son atributos que solo encontrarás en este gran proyecto. Cuenta con departamentos de 3 y 4 dormitorios desde 6.600 UF. Sin duda, la mejor relación precio-calidad. Visita el piloto y sala de ventas en Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o en www.edificioarboleda.cl.
Señor, le tengo la mejor noticia. Usted que anda buscando la mejor casa ya la encontró. Le cuento, la mejor casa tiene 4 habitaciones, 3 baños, sala de estar, living, comedor separados, cocina con comedor de diario y construcción sólida de excelente calidad. Tiene 1000 metros cuadrados de patio para jardines, tener un rico quincho y hasta hacer la piscina para la familia. Señor, ya encontró la mejor casa.cl. Es de Inmobiliaria BN, con entrega inmediata, exenta de IVA desde 9.260 UF. Infórmese en lamejorcasa.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, Inmobiliaria Américo Vespucio y lamejorcasa.cl de Inmobiliaria ABN.
Estamos presentando por Agricultura
Todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Estamos de regreso, estimados amigos. Estábamos hablando cosas muy privadas, así que no las vamos a repetir acá. Estábamos viendo ya otra vez. Hay dos temas que caemos siempre: el vino y las películas. O sea, ¿te das cuenta?
Ay, sí, las peleas. O sea, la salida de comer pega como para agosto o septiembre, por ahí mejor. Por ahí, está mejor el tiempo.
Vamos,
que se dé mejor la,
no, no sé, horno para bollos. Pasar una de esas, salimos nomás. Ya. Pero, en fin, oye, tú sabes que es difícil la vida.
La vida.
En fin, bueno. Así ya. Que Chiloé, bueno.
Ya, partimos con Chiloé y llegamos a,
de vuelta
a, llegamos a Rambo. Nada que, la,
nada que ver,
es lo bonito de esta actividad. Fíjate, ustedes que me entrevistaron a mí, me decían, ¿quién lo, de estos 40 años de trayectoria, que el show se llama 40 años, que ha sido lo más agradable? Bueno, obviamente hay muchos momentos inolvidables, pavones. ¿Y qué es lo que menos te gusta de tu pega? O sea, ¿a quién te pensó que iba a decir algún tipo de escenario? Y te digo, sinceramente, cuando tenés que te ponen vuelos muy temprano, a mí me carga levantarme temprano.
Sí, empezar a hablar.
Obligado. O sea, si tengo una cosa entretenida, me tengo que levantar temprano porque hay un viaje. Ya,
esa es la codicia.
Sí, pero no, codicia. No es la codicia.
O la no.
Pero esa cosa que te ponen un vuelo a las 9 de la mañana para viajar a Arica.
Entonces,
y llegáis a las 12 del día, Arica, y actuáis a las 11 de la noche. Digo, ¿por qué no pusieron? Por eso los artistas grandes tienen aviones privados y viajan a la hora que quieren.
Por supuesto.
No sé si viajan a la hora que quieren, pero.
No sé qué estáis esperando.
Estoy pensando en comprarme un avión. Pero es que este edificio de la Radio Agricultura no tiene arriba, no tiene donde aterrizar un helicóptero o algo.
No, podemos pedir que lo hagan.
Voy a hablar ahora con don Luis Páez.
Inmediatamente.
Pero de verdad la levanta temprano, porque uno que tiene que estar lúcido y despierto y con todos cinco sentidos a las 11 de la noche. Estás obligado a dormir la siesta y...
¿Y qué número estás presentando? ¿Algo nuevo? ¿Presentaste algo nuevo?
Yo todos los días hago un show nuevo. Mentiroso, güey. No, sí, estamos terminando la gira del... Lo que viste tú, Pedro.
A propósito de lo que estábamos hablando, de que en el cine hoy en día...
Déjame decirte, perdón, que el 1 de junio... Bueno, se dice primero, se dice 1 de junio. ¿Sabes tú eso, no?
No.
Si tú dices primero de junio, tendría que decir segundo de junio y tercero de junio y cuarto de junio, son los números ordinales.
You're right.
Me corrigieron una vez. El 1 de junio, que es esta semana, cumple un año más de vida artística. Yo nací el 1 de junio al mundo del espectáculo.
Bueno, vaya a ser otro número.
Vamos a traer ese día un restaurante amigo acá vecino, nos va a invitar a almorzar y vamos a...
No, si es el restaurante amigo, no existe. Pero
no, existen
amigos que
inviten. Un canal amigo, una radio amiga.
¿Sabes lo que me está pasando ahora? Tengo cada vez más ganas, no lo voy a hacer.
A ver,
pues simplemente me tiran por la ventana aquí. Ese chiste del poeta porteño, que tengo que contarlo.
Pero cuéntalo ahora, pues. Si
no, no, tú sabes cómo termina, pues. No se puede. Y además, quiero picarle a los auditores que puedan estar escuchando esto, que traten de imaginar por qué no puedo contar un chiste. He contado uno o dos. El del poeta, el del gallo este tan poético que había en Valparaíso, que a todas las niñas les decía algo tan lírico, ¿no? No, pero no se puede contar aquí, francamente no.
Un paréntesis cortito, ¿cómo le fue anoche a Tolerancia?
Muy bien, nos fue muy bien, tenemos buenos rating y...
Anoche no lo vi, estaba con visita.
Correcto. Bien, no fue bien.
¿Sin invitado o sí?
Estaba la Beatriz Sánchez.
¿La candidata?
La candidata, sí.
¿Y qué te pareció? ¿La conocía y no?
No la conocía personalmente. Bueno, su discurso, sus cosas, es un poco lo más o menos lo que uno espera de personas de esos sectores... llamados así.
Este programa no es político y evitamos esos temas, pero yo tengo un enredo con las primarias. ¿Hay primarias? ¿No hay primarias? ¿Las primarias son de una primaria para cada sector? ¿Así es la cosa?
No, los sectores deciden si hacen o no hacen primarias. Si deciden hacerla, ya es un evento formal que obliga a las partes. O sea, el que sale ganador es el que tiene que ir de candidato.
Ya. En este caso, por ejemplo,
en el caso de Frente Amplio van a hacer una primaria con Beatriz Sánchez, Mayol, creo que son esos dos.
¿Mayol?
Alberto Mayol. En el caso de la oposición van a hacer una primaria con Piñera, Osandón, Kast, etcétera. Y la nueva mayoría no va a ser primaria.
¿Vota solamente la gente de ese lado o vota?
No, tú, cualquiera puede ir a votar, que entiendo que cualquiera puede ir a votar.
Ya. Porque antes no existía.
No existía eso. Eso es una cosa que la trajeron, yo creo, por la importancia.
Cada sector ponía a su candidato y ahí seguían a la pelea, al tiro.
Lo que pasa es que ahora había un candidato en esa época. Ahora hay. De hecho, las coaliciones, los partidos, más, como le llaman ahora, abro comillas, sensibilidades. Entonces hay distintos tipos. Antes era todo más sencillo, habían claro, estos eran los que querían un mundo socialista, estos querían que siguiera la cosa capitalista, esto de acá y de allá, y no había más complicaciones.
Y antes no existía, hay muchas distinto. Palabras que no existían antes en las campañas, gobernabilidad. ¿Te acordás?
Claro.
No existía.
Gobernabilidad.
Tiene mayor gobernabilidad. Te aseguro la mejor gobernabilidad.
Gobernabilidad.
Y la elección es la que vale, la que ya donde hay que.
Eso es en noviembre.
En noviembre. ¿Se sabe la fecha?
Sí, pues es un hecho que está fijado con antelación.
Es un domingo,
aparte de,
seguramente.
No sé, creo, supongo.
¿Vas a ver si hay programa o no?
Claro. probablemente un domingo, sí.
Y hay segunda vuelta al tiro, creo que en diciembre.
No es al tiro, creo que pasa un par de meses, una cosa así.
Este año igual.
Un mes, dos meses. Y viene
es que normalmente es la segunda vuelta para las vacaciones de verano y le cagáis las vacaciones a todo el mundo que tenía que venir a votar.
Bueno, pasó la otra vez, pum.
Sí, pues, por eso te digo. Creo que se quería evitar eso, hacerla en diciembre. Porque incluso este año hay teletón, o sea, hay mucha. Preparémonos para ver las calles llenas de.
Otra teletón.
Sí, pues, todos los años hay una.
No todos los años.
La teletón
no, algún año.
Pero es que la teletón necesita todos esos ingresos. Estamos atendiendo a muchas.
Y tú has participado, me imagino,
en casi todas.
Claro, yo no he visto siquiera una teletón. No he visto ni veré, porque no me interesa. Digamos, estar escuchando 8 horas.
¿Sabes cuántas veces he dicho hoy día no me interesa?
No me interesa de Calcuta, como dice un amigo mío. No me interesa de Calcuta.
Oye,
pregúntame lo que me interesa, pero tengo muchas cosas que me interesan.
¿Pero cooperáis con la Teletón? Vaya, no. Tampoco.
Yo coopero con otras cosas que son de mi gusto y que no tienen nada que ver con todo un aparataje, una parafernalia mediática para que la gente se sienta generosa porque da 5 pesos.
Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las vomita. Y no representan.
Tú preguntas por cosas que te dices, ¿participa en eso? No. Pero participo en muchas otras cuestiones.
Está bien. Es respetable.
¿Te interesa esto? No. Pero me interesan otras muchas cuestiones.
Está bien.
Eso es todo.
Pero de alguna forma ayuda así a alguna fundación, a alguna sociedad.
Sí, a varias.
¿Sí?
Sí.
Las charlas tuyas motivadas son gratis.
No. Eso no. Perdóname, pero para hacer labor social, tú tienes que tener recursos. Y para tener recursos hay que cobrar.
Bien.
¿Cierto? ¿Estamos en eso? ¿Estamos bien?
¿Estamos de acuerdo ya? No, yo de repente actúo gratis. Pues si me piden de repente una fundación.
No, yo también a veces doy charlas gratis cuando son instituciones de la República. Ese es mi criterio. Las instituciones de la República, cualquiera que sea el departamento de, no sé, de ascensoristas del ministerio de esto, o que sea la Fuerza Armada, o que sea una cuestión así, yo lo hago gratis.
Independiente. El gobierno.
Pero las empresas, por supuesto, les cobro porque esto es un.
Ahora se ve.
No, les dejo cobrar en mis 15 lucas más IVA.
Bien. Ya, vamos a las cosas que te interesan y que te vuelven loco.
Me interesa de Calcuta muchas cosas.
Qué buena.
Pero no tengo por qué contarla.
No, está bien. Está bien.
La gente siempre, yo me acuerdo que leí alguna vez un tipo que decía, la gente siempre dice, a este tipo no le interesa nada porque te preguntan por las cosas que no le interesan, pero no se preocupan de preguntarte por las que te interesan.
Bueno.
Obvio, ¿no? Claro. Obvio que te interesan cosas y otras que no. Yo te pregunto, ¿te interesa jugar a las bolitas ahora?
¿En este momento?
No.
No.
Ya, entonces, no te interesa nada, voy a decir ahora. Está lo mismo.
Las bolitas, las canicas. Sí.
¿En qué estabas pensando?
Por eso decía, en este momento no, porque sería muy feo.
Sí.
Pero te interesa así la cultura principalmente, en todos sus aspectos.
No, se trata de que a uno le interesa la cultura.
Sí, pues
me interesan cosas y no me interesan muchas otras. Y toda persona tiene una cantidad de intereses, porque tú una docena o 10 o 5, y tiene muchas más cosas que no le interesan, porque hay muchas cosas más en el mundo.
Sí, pues, también
millones cosas de cosas, y por lo tanto te interesan menos cosas de las que no te interesan.
A mí no me interesa la política, pero hay gente que dice, no existen los apolíticos. Entonces uno siempre tiene una tendencia, siempre uno, cuando dice, o sea, ya votar, hasta si votáis nulo o blanco, ya es una tendencia. O sea,
estáis expresando
tu opinión. Pero no es un tema que me seduzca.
Bueno, cuando dicen, me gusta la política, hay gente que le gusta seguir lo que llama Lago la Chimuchina, que este dijo, que el otro no dijo, que la cuestión,
¿qué le dijo el otro?
Que la asamblea. Todo eso es una lata y una espumita que no tiene ni un
impacto. Esa politiquería.
Politiquería. ¿Mm? Siempre es politiquería, es la del otro. La tuya es alta política.
Claro.
Oye,
es como un niño. cuando un niño desordenado está el niño mal educado, el niño mal enseñado, y cuando el tuyo, que niño más travieso.
Qué travieso, oye, que está lleno de vida el niño, que te acaba de quebrar la cristalería del vecino.
Oye, están palomillas. Están palomillas.
Están juguetones, y te rompió una escultura del periodo Ming de 4000 claro. años, pero qué juguetón mi niño.
Y te lo rompe otro niño, y dice, puta, el cabro mal enseñado, por la mierda. Sí, es verdad, uno. Donde calienta el sol, como decía la canción.
Donde calienta el sol.
Podríamos terminar con música hoy día, esa es bonita, ¿eh?
Yo ya puse música de verdad, pues no la que ponís vos.
¿Qué escuchaste antes?
Escuché una
¿qué me perdí?
De jazz. ¿Mm? Escuché una cuestión, después pensando bien no me gustó tanto, pero ¿viste? La puse igual porque me gusta poner un poco, me gusta, ¿sabes tú por qué pongo música? No tengo ninguna intención de imponerle nada a nadie, porque la gente puede cortar la radio cuando quiera, ni de hacerme clases de música ni nada. Simplemente lo hago entre otras cosas para darme unos 4 o 5 minutos para descansar la garganta.
Yo también.
Porque acuérdate tú, cuando yo estoy haciendo este programa contigo, sí, ya llevo 3 horas hablando. Yeah. Así es que.
Pobre gente.
Tengan la amabilidad
pobre gente,
de comprender al pobre Villegas.
Mañana voy a elegir yo un tema. Ojalá que sea del gusto de.
Pero usted elige lo que quiera. Si usted llega a tiempo, elige lo que quiere. Ahora, si llega atrasado como hoy día.
Ah, no, por favor, nada. Yo no llegué atrasado, señor. Se demoró el ascensor. Venían
destápate un botellón.
Tenía ahí pendiente un invitado y no te han llamado.
No pasó nada.
¿No?
No pasó nada y nos quedamos. Uh-huh. Y quedamos ahí.
¿Te insiste en traer un nutricionista, Nacho?
No, por favor.
Pero no, pero para que lo escuchemos, para que suba argumento.
Traigamos un martillero público que nos cuente.
Ya. El Kiki Morandé.
¿Cómo esto de. ¿Es martillero público?
Sí, así empezó el Kiki. Sí. No, no sé si es lo mismo, lo que sean remates, esos son.
Sí, pues.
Eso sí, el Kiki, gracioso.
Bueno, dijo el caballero,
¿quién da más?
110, 120, 120, la señora que está allá al fondo, 120, 120, esta gran pieza del periodo 1130, 130, el señor, se va en 130. Así es, pero te conté la del rematador de caballo, creo que lo conté eso, que no se le entiende nada.
Ah, sí,
uno, que no está del ambiente, o sea, no soy
realmente... Súper rápido.
No, pero es que una cosa... Entra un caballo precioso. Yo me acuerdo, está ahí, es una especie de semicírculo. Entra un caballo precioso.
Perdón, ¿qué haces tú ahí? Y ahí a rematar.
De curioso. Fui a mirar cómo era la cosa.
¿No pudiste rematar nada?
No rematé nada. Yeah. Entra un caballo y empiezan a. Alcanza uno a entender. Entra la potranca, camina hija de 400 kilos.
¿Qué andaba?
Rematado. Y tú dices, ¿pero qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? ¿Qué te perdiste? Uh-huh. Te lo perdiste todo. Te perdiste los detalles, el caballo, quién le ganó, a quién no le ganó, hijo de tanto, que a su vez le había ganado.
¿Cómo rematado y nadie gritó?
Y los gallos que están ahí entienden perfectamente ese lenguaje.
La pura seña.
Ese metalenguaje, para ser mesiútico. Y tú estás colgado porque no le podéis seguir el... Caballo, rematado, esa es la única parte que entendí, rematado.
No, fina sangre, son qué lindos, no, son
caballos. Son lindos los caballos, yo, mira.
Cuando van a la Troya, se llama de los paseantes en la carrera, se llama la Troya.
Más hermoso que se ha escrito en Chile.
¿Del caballo? Platero y yo.
Se llama Adiós a Ruibarbo. Ese cuento te hace llorar. No me acuerdo cómo se llama el autor, que lo conocí personalmente, ya falleció, un gran escritor chileno. Es la historia de unos niños que van todos los días a salir de una cochera el caballo que lleva una carretela, ponte tú, de una lechería. ¿Eh? Yeah. Y les gusta verlo salir al caballo y preguntan en cómo se llama el caballo, se llama Ruibarbo, le dice el cochero.
¿Ruibarbo?
Ruibarbo.
Sí.
Y un día el cochero les dice, esta es la última vez que lo van a ver porque mañana lo van a sacrificar, porque ya está viejo. Entonces los niños deciden salvar el caballo. Pero no te cuento más.
Porque
me voy a poner a llorar y porque ustedes pueden bajar ese cuento o leerlo en alguna parte. Adiós a Ruibarbo.
O sea, muere entonces, pues se le decía
adiós a Ruibarbo. Porque el cochero les dice, díganle adiós a Ruibarbo. Díganle adiós a Ruibarbo. Y cuentos de caballo, hay otro maravilloso, así también muy triste, de Mark Twain.
No voy a contar en qué
sentido. No voy a contar el final. Hay uno de Mark Twain, el gran escritor norteamericano, que también trata de un caballo que termina en una plaza de toros en España.
De Tom Sawyer, ¿son de?
No, es otro cuento, que digo muchas cosas. Oye, nos están diciendo que nos vayamos a caballo.
Ya, pero...
Y el caballo corría como chancho, los chanchos corrían a todo caballo.
¿Te acuerdas de esa cueca?
Corrían a todo chancho, los chanchos corrían a todo caballo.
No, era una cueca.
Era una canción de Tito Fernández, creo, de Tito Fernández. Muy buena, el partido fútbol de los animales.
Pero el Mark Twain lo va a dejar en el aire, llega un punto aparte, por lo menos.
Punto aparte.
Dijiste una historia muy bonita, ¿de qué?
Es una historia de un caballo.
¿También de Mark Twain?
Sí, de Mark Twain. Es una historia de un caballo que habla con otros caballos.
¿Que habla?
Los caballos hablan, se hablan entre sí.
Como Mr. Ed.
Claro, y se hablan entre sí, no en un perfecto inglés, pero se hablan. Y... bueno, una historia... No, hay historias de animales que son muy bonitas. Sí. Está el famoso, este famoso poema de este poeta español que tiene que ver con un asno, con un burrito, ¿cómo se llama?
Platero y yo.
Platero y yo, exactamente. Claro. Platero y yo, muy bonito.
Sí, ya mañana...
Hay uno muy bonito de una araña pelúa hoy, pero no me acuerdo el nombre.
Ya, el no. Oye, mañana hablaremos de animales famosos en el cine.
Vale, de acuerdo. Ya, empezamos ya, con listo. Bambi, ya. Lacey, ¿qué más?
Lassie,
por la perra, así que ya. El león de la metro.
¿Te acuerdas? Actari, ¿te acuerdas que era un león? Que era visco. Y trabajaba con un mono, Tarzán, trabajaba con la monachita.
¿El animal es Tarzán o la monachita?
No, la
los dos animales.
La Jane, era como animal.
Para
subirse a los árboles. Pues... Ya. Buenas noches, nos vemos mañana. Bye bye.
En Agricultura fue Todas las noches son viernes, con Fernando Villegas y Álvaro Salas. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.